Las 3 y 3. Edición del jueves 15 de diciembre del año 2022. Estamos transitando la semana número 50. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y comenzamos diciendo que Francia, en la semifinal de Qatar 2022, derrotó por 2-0 a Marruecos, y el domingo a las 12 jugará la final con Argentina. Les Bleus se impusieron con goles de Theo Hernández a los 4 minutos del primer tiempo y Randal Kolo Muani a los 34 del segundo. El equipo Bleu, el equipo de Donatello, Kylian Mbappé, enfrentará a la Argentina de Messi. Reiteramos, el domingo a la hora 12 habremos de saber quién será el nuevo campeón mundial de fútbol. Hablando de fútbol, la radio pública dialogó con el Ernesto Cherkis Vialo sobre la final del seleccionado argentino y su pase a esta instancia. Y señaló Cherkis Vialo que este equipo nació para ser campeón del mundo. Analizó la victoria de la selección argentina. Ahora hay que celebrar. Tenemos asegurado el subcampeonato, que no es un hecho menor, con la gran posibilidad de conseguir un nuevo título mundial. Esto se va aproximando a lo realizable y alcanzable. El comportamiento de una selección nacional como el que tuvo el equipo ante Croacia es una muestra que se está generando una mística, recalcó el periodista deportivo. Julián Álvarez será un jugador de época. Haber convertido los dos goles de anteayer, salir abrazado con su ídolo Lionel Messi, es algo que me genera una sensación muy particular. Creo que este equipo está generando mística y así se torna indestructible. Habló el ayudante de campo de Alejandro Sabella, Claudio Guñali, y dijo que hoy Messi es más que nunca el mejor del mundo. El asistente técnico de Alejandro Sabella, de Pachorra, en la Copa del Mundo Brasil 2014, destacó la importancia de tener a Messi en la selección. Apenas terminó el partido contra Croacia, describió Guñali, le escribí a Di María y a Messi. A la media hora me contestaron y lo noté a Leo muy emocionado. Tenemos una hermosa amistad. Hoy más que nunca es el mejor del mundo. Creo que la final será Argentina-Francia. Nosotros tenemos un corazón enorme, concluyó Claudio Guñali. Beatriz y Gerardo, docentes del delantero Julián Álvarez, en Calchín dialogaron con Radio Nacional Córdoba, donde hubo fiesta en el pueblo donde nació Julián, y dijo Beatriz que su actuación nos llena de orgullo. Julián Álvarez, nacido en la localidad cordobesa de Calchín, a 110 kilómetros de la capital provincial, está en todas las tapas de los semanarios deportivos y diarios deportivos y fue reconocido por el capitán de la selección. Nacional Informa dialogó con Beatriz Acuña, directora del IPEM 285, Domingo Faustino Sarmiento y Gerardo Coriglio, profesor de educación física de la escuela donde la araña cursó hasta cuarto año. Los docentes dijeron que la semifinal se vivió como una verdadera fiesta en Calchín. Estábamos todos eufóricos, no lo podemos creer. Beatriz destacó la sencillez de Julián. Es tal cual lo ven ustedes. Un chico sencillo y tímido, pero perseverante y con objetivos claros. Por su parte, Coriglio compartió una particular anécdota de Julián durante una competencia escolar de fútbol. En un torneo regional, fuimos con él, que hacía poco había vuelto del Real Madrid, hizo lo que sabe hacer, y nos descalificaron porque creían que lo habíamos traído de otro lugar, pero él era realmente un alumno de la escuela. También destacó la humildad del jugador dentro y fuera de la cancha, resaltando que siempre fue muy buen compañero, además de un excelente deportista. También dialogó con la radio pública Daniel Quaccarini, quien señaló el intendente de Pujato que Scaloni hizo toda la trayectoria para llegar donde está. Habló el intendente de Pujato, dio detalles de la carrera de Lionel Scaloni y afirmó que hizo toda la trayectoria para llegar a donde está. El pueblo de Pujato celebró la victoria de Argentina contra Croacia, ya que sigue conmovido por la muerte de Agustín Frattini, un joven de 27 años, quien perdiera la vida el viernes pasado en un accidente de tránsito sobre la ruta 33 a la altura de la denominada curva del Golf. Estamos en un momento complicado porque uno de los chicos está luchando por su vida, dijo el intendente de Pujato, Daniel Quaccarini. También habló la querida periodista Luciana Rubinska con Nacional Rock, analizando la victoria argentina frente a Croacia y el pase de la selección al Mundial. Dijo al respecto que es impresionante jugar otra final. Fue una fiesta la de anteayer entre hinchas argentinos, periodistas, hinchas de otros países que alientan por Argentina. Frente al rendimiento de la selección, expresó, pensamos que iba a tener cierta complejidad y lo resolvió muy fácil Argentina. Y agregó, si tengo que elegir un rasgo que representa a este equipo es la unión. Parece una selección de amigos y logró mucha empatía con el espectador. Sobre el capitán argentino, Rubinska opinó, es el Messi de hace 10 años que le agregó picardía, experiencia, asistencia para sus compañeros. Este Messi es el mejor de todos. Además valoró a Lionel Scaloni, que se ganó la confianza y el respeto del grupo y lo encontró clave en la adaptación de Julián, Enzo y McAllister. Ya abordando temas de actualidad nacional, habló Alberto Fernández sobre los 3 años de gestión y señaló que nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a quien la necesite. El presidente Alberto Fernández encabezó el acto oficial por los 3 años de gestión del gobierno en el Parque Colón frente a la Casa de Gobierno. Expresó Alberto que la Argentina es otra y nosotros apostamos a un país que pone en valor la obra pública, que sabe que el Estado debe estar presente y cerca de lo que menos tienen. Por eso nunca vamos a dejar de lado la asistencia para aquel que la necesite. Me voy a poner al frente para que en 2023 quien asuma sea uno de nosotros. Vamos a ordenar nuestra fuerza política para que todos tengan un lugar, declaró el presidente de cara a las elecciones y completó. No voy a dejar que se diga que los derechos humanos son un negocio. Podrán tildarme de débil, pero sé que los gritos sirven de poco y que los diálogos funcionan más, completó y continuó. Me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición si pensaran más en la Argentina que en su posición electoral. Alberto afirmó que es un día para la reflexión colectiva y recordó que cuando Cristina Kirchner le propuso que fuera candidato nunca pensó los hechos que ocurrirían después, como la pandemia y la guerra en Ucrania. Habló el ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández, señalando que la economía crecerá el próximo año. Recordemos que el presidente Alberto Fernández afirmó ayer que se pondrá al frente de la discusión política para que el presidente o la presidenta que asuma en diciembre del 23, tras el proceso electoral del año próximo, sea del frente de todos. El mandatario encabezó el acto oficial de los 3 años de gestión de gobierno en el Parque Colón contiguo a la Casa de Gobierno y Aníbal Fernández expresó que, Aníbal Fernández, sí, el ministro de Seguridad de la Nación, expresó que la economía crecerá el año próximo. Habló el vicepresidente del ENACOM con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes. Gustavo López expresó que recusarán al juez que viajó al Lago Escondido y falló a favor del Grupo Clarín. El ente nacional regulador de las comunicaciones, ENACOM, anticipó que recusará al juez Pablo Gabriel Caiciails, uno de los magistrados que viajó al Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, por haber emitido un fallo que favorece al grupo mediático. López señaló que la resolución ya fue apelada a instancias superiores. Anuncio del gobierno, los trabajadores formales cobrarán un bono de fin de año de 24 mil pesos. El gobierno anunció el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y otro de 24 mil pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos. El anuncio se conoció en una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos, y fue ratificado más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández. En la legislatura de la ciudad pidieron informes a la policía porteña por la represión durante los festejos de los hinchas de Argentina. La legisladora porteña del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, Alejandrina Barri, presentó un pedido de informe sobre los hechos de violencia institucional ocurridos durante el operativo de la policía de la ciudad en la zona del obelisco porteño, mientras miles de hinchas festejaban el triunfo del seleccionado argentino en las semifinales del Mundial de Fútbol. Fue un hecho que podría haber provocado una catástrofe, dado que concurrieron miles de personas, afirmó la legisladora en un comunicado y agregó que el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, no puede seguir al frente de la policía. El gobierno acordó con el sector del calzado deportivo una rebaja del 15% en los precios. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las principales fabricantes de calzado deportivos para bajar en promedio el 15% en los precios vigentes a diciembre en las marcas y modelos de mayor rotación en el mercado y un sendero de aumentos de valores de hasta el 3% para enero, febrero, marzo y abril. El acuerdo con las marcas Nike, Puma, Adidas, Topper, Fila, Umbro, Asics, Kappa, Crocs, Reebok, Vans, Hush, Puppies, Rip Curl, Lotto, New Balance, All Star, Converse, Le Coq Sportif, Jaguar, DC, Kyoshi, Decker, Adnis, Head, Cooper Shoes, Colwer, Joma, Pony, Bicontinental y Ferli fue anunciado en una reunión junto a empresarios y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 66,7% en octubre, 2,4 puntos por encima del 64,3 obtenido en igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En tanto, el nivel del décimo mes del año se ubicó 1,9 por debajo del 68,6% alcanzado en septiembre pasado, agregó el organismo estadístico. Apareció Ailín, la beba robada en Lomas de Zamora, y detuvieron a una mujer. La pequeña ya está con su mamá. Una nena que fue robada del hospital Allende del partido bonaerense de Lomas de Zamora apareció ayer por la tarde y fue restituida a su madre en el centro de salud, mientras que una mujer fue detenida por el hecho en la localidad de Luis Guillón cuando estaba a punto de tomar un micro, indicaron fuentes allegadas a la investigación. Un tío de la niña, Daniel, afirmó que la beba ya está con la mamá y María, abuela paterna de la beba, explicó que la están revisando y luego ingresó al establecimiento junto a las autoridades de la institución para poder ver a su nieta, a quien no había conocido aún. La prima de la mamá contó cómo encontraron a la beba. Una chica que trabaja en una estación de servicio en Luis Guillón vio a una mujer nerviosa con una bebé recién nacida que fue a comprar leche y entonces llamó a la policía para que la retengan. se realizó un paro y apertura de molinetes en la línea H de Subtes. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que conduce Roberto Beto Pianelli, realizó nuevas medidas de autodefensa en demanda de 2 francos semanales, esta vez en la línea H, que cubre el trayecto Facultad de Derecho Hospitales, y sostuvo que la empresa Emova continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos de la entidad, informó el sindicato. La Asociación Gremial también reclamó faltante de personal en todos los sectores y el atraso en la compra de una flota nueva sin asbesto, dijeron en un comunicado. Comienzan a funcionar espacios para abordar la salud mental en Sociales de la UBA. Espacios para abordar temas de salud mental empezarán a funcionar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para acompañar y orientar a la comunidad universitaria por una iniciativa conjunta de los Ministerios de Salud y Educación. La ministra Carla Bisotti, al inaugurar los espacios de escucha, aseguró que gracias a esta iniciativa no solo se van a poder identificar padecimientos particulares, sino que también se genera la posibilidad de un contacto con el sistema de salud, informó la cartera sanitaria. Se entregaron 23 muestras de sangre de familiares de desaparecidos en el marco de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas que implementan la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Salud y el equipo de antropología forense, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Se informó de la entrega con fines de identificación de restos de personas secuestradas y asesinadas durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida. Analizan la inclusión del cannabis sativa en alimentos y en el código alimentario. La ministra de Salud, Carla Bisotti, encabezó la reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Alimentos, CONAL, en la que se analizó la utilización de cannabis sativa L en alimentos y su posterior incorporación en el Código Alimentario argentino. La posibilidad de incorporar el uso de cannabidiol en alimentos al Código Alimentario argentino es una oportunidad enorme desde lo que es producción, desarrollo e industria, y por supuesto también es un empujón a la economía, manifestó Carla Bisotti durante la apertura de un encuentro realizado en el Centro Cultural Kirchner. Orden de zarpada del rompehielos Irizar para la campaña antártica de verano 22-23, una tripulación de 310 personas, compuesta por personal militar y científico, recibió la orden de zarpada rumbo a la Antártida Argentina para comenzar la 119ª campaña antártica de verano 2022-2023, que abastecerá las bases del continente blanco hasta abril del año que viene. Internacional. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estimó el fin de las emergencias de coronavirus y viruela símica para el 2023. La Organización Mundial de la Salud señaló ayer que espera que la COVID-19 y la viruela del mono dejen de ser emergencias de salud pública en 2023, ya que ambas enfermedades han dejado atrás su fase más peligrosa. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la cifra de muertos semanales por COVID era en torno a una quinta parte de la de un año antes. La semana pasada menos de 10.000 personas murieron a causa del COVID. Aún son 10.000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas, afirmó el titular de la OMS en rueda de prensa. Tras la destitución y el arresto de Castillo, Perú extendió el estado de sitio a todo el país y analiza adelantar comicios a 2023. Estas medidas se toman ante las protestas en apoyo al saliente presidente Pedro Castillo, que se registran en varias regiones del país y que ya arrojaron 8 muertes a causa del accionar presuntamente abusivo de las fuerzas de seguridad. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional AM870, con estudios en Maipú, 555, Capital Federal de la República Argentina. Y ya... Promediando la semana, qué increíble, ya estamos a, ya más que promediando la semana, estamos a jueves, ayer promediábamos la semana, estamos a jueves, ya terminando casi la semana, ya mañana vamos a hablar de la antesala de un nuevo fin de semana, ¿no? Y con la expectativa puesta el domingo a las 12 para ver la final entre Argentina y Francia, con relatos de Víctor Hugo por la radio pública, comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Y nos escuchás a través de Radio Nacional App, con el celular, a través de la computadora, de las notebooks, netbooks, tablets, radionacional.com.ar. Y aquí, con nuestra música ciudadana, con nuestra música bien porteña, bien nacional, la milonga roja, y ahí escuchamos al fuelle del grandioso Ramiro Boero, acompañado de Juan Pablo Gallardo en el piano, Manuel Popo Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Tenemos la visita de una grata sorpresa, ya nos vamos a ocupar de él. Hoy, una luz en el camino, ojitos claros llegó hoy. Sí, no te preocupes. Es una luz calma, que no enceguece. Te reventé ahí, ¿eh? Te bromé ahí, pero vamos a recibir a ella, que ayer muchos y muchas compañeras y compañeros la extrañaron. Enorme profesional, conocedora como nadie de esta madrugada, de esta y cuántas madrugadas en tantos años. No tanto, porque si no vamos a decir que está grande. Y no está grande, pues todavía sigue siendo una piba. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Teníamos
al gran actor de la escena nacional.
Aparecieron debajo del piano, detrás del banner. No, pero ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Orellano, ¿Cómo anda?
¿Vio la claqué? Tenemos preparada la claqué acá. Es impresionante.
Qué maravilla. Me encantó.
Los rayadores no tenemos, estás equivocado. Cuando a las 4 de la mañana, cuando Sonia los despierta, tenemos los rayadores también. ¿Cómo anda? Qué hermosa que está, como siempre.
Muchas gracias. Muy bien, suelta, Orellano. Pensaba, digo, no importa cuántos años sean. Lo bueno es llevarlos con dignidad. Así que, por ahora, se puede decir cuántos son, cuántos... O sea, que estamos por aquí.
Sí, es cierto. Usted no esconde la edad. Usted es una de las pocas personas que no esconde la edad. Me encanta. A mí me da bronca aquellas personas que esconden la edad o se restan 10 años menos, como si uno no se diera cuenta que... ¿No? Que ya pasaron la sota hace rato, ¿no? Que doblaron el codo hace rato.
Yo hago como mi mamá, ella siempre se agregó años.
¿En serio?
Claro, porque si el comentario igual es, pero te mantenés bastante bien.
Ah, qué...
Si uno se resta años y no los lleva con dignidad, dice, pero se pasó un camión por encima. Claro. Hablando de camión, déjeme saludar a los camioneros hoy en su día, Orellano.
Muy bien.
Los mejores compañeros en las rutas, no en las autopistas. A diario siempre tengo un cruce y un saludo con luces de giro y balizas con los amigos camioneros, que son muchos además los que nos escuchan.
Totalmente.
Madrugada tras madrugada, un feliz día para ellos. Yo voy enlazando todo, ¿vio?
Muy bien con el tema de los camioneros. Además porque son oyentes cautivos de la radio pública.
Sí,
¿eh?
Claro.
A lo largo de todo el país, ¿no? De norte a sur, de este a este, a lo ancho y extenso de todo el país. Así que bueno, bien por los camioneros.
Y han sido maltratados y destratados muchos de ellos, que han sido trabajadores esenciales, ¿no? Que gracias a los camioneros siempre contamos con combustible, con comestibles en los supermercados.
Con vacunas,
con medicamentos en los lugares más recónditos y supimos de muchos casos en los que en las estaciones de servicio, en algunas, ¿no? Por supuesto, no vamos a generalizar, pero a veces no los dejaban bajar siquiera para ir a higienizarse, para ir a utilizar los sanitarios.
Es cierto,
han padecido muchísimo también el destrato de los camioneros,
sí.
Bueno, como el personal de salud, los enfermeros, los médicos, que no los dejaban a veces usar los ascensores en los edificios y demás. Bueno, a los camioneros les ha pasado también algo parecido.
Sí, es cierto.
Y tanto han hecho por todos.
Claro, bueno, acordate que había uno que siempre todos los días nos decía, hoy estoy llevando vacunas Sputnik al sur del país, ¿no?
Sí.
No me acuerdo ahora el nombre, pero todos los días nos daba un reporte. Hoy estoy llevando vacunas Moderna, hoy estoy llevando vacunas de tal tipo, hoy estoy llevando tal medicación a tal lado. Un gran laburo de los camioneros y las camioneras, ¿no? Valga también reconocer que hay camioneras.
Sí, claro.
Mujeres muy valientes ahí en las rutas. Así que bueno, felicitaciones a todos ellos y a todas ellas.
Muy bien.
Dicho
esto, Orellano, qué linda madrugada tenemos hoy.
Sí, agradable. Hoy he tenido una cena despidiendo a una querida compañera que se nos va a cumplir una tarea importante representando al país, así que bueno, una gran cena, después lo voy a comentar, pero bueno, una hermosa cena he pasado esta noche aquí, en un lugar muy cerquita, cercano a la radio, pasando el obelisco.
Muy bien.
Así que bueno.
Climatológicamente hablando, ¿no?
No, bárbaro, bárbaro, venimos bien.
Una linda madrugada por aquí, con cielo parcialmente nublado, 23 grados 6 décimas de temperatura, la máxima estimada para hoy 30 grados, tranqui, no veraniega, pero no de esas temperaturas que agobian.
Totalmente de acuerdo, totalmente, una temperatura más que agradable. Bueno, y vamos a recordando también, si te parece, mi querida Sonia Cristina, los números del chat nacional y los del conmutador.
Muy bien, 113-870-7485, nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos, porque mensajes grabados recibimos en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, y vamos a recordar quiénes nos acompañan en el día de hoy, al gran equipo del Diario Nacional, quién se incorporó hoy sorpresivamente, ¿no?
Nos pone en el aire el señor Ricardo Artola en esta primera parte hasta las 4 desde la operación técnica. Allí en el control central nos están supervisando Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras.
Muy bien, Mr. Coffee, el director de cine. Un gran abrazo.
Técnicos operadores, ¿no? Destaquemos, que es la función que cumplen por estos lados.
Claro.
Y además nos coordina y produce el señor Gastón Rabinovich.
Bueno, y en los deportes tenemos a Gustavo Ger. Lo tenemos a Gustavo Ger, más Ger que nunca, con toda la información. Seguramente va a estar hablando del partido entre Francia y Marruecos. Ganó ahí Francia, ganó ahí, 2-0, ahí ganó. No sé si jugó a media máquina, pero casi Marruecos le empata. Lo cierto es que Francia ganó 2-0, bueno, la gran final Argentina-Francia. El sábado hay que decir que van a jugar por el tercer y cuarto puesto. Se van a reencontrar nuevamente Croacia y Marruecos, que en la parte inicial habían empatado 0-0. Así que Croacia y Marruecos por el tercer puesto. Bueno, déjenme decir algo que para mí es muy importante y muy doloroso, porque lamentablemente ha fallecido el querido Eduardo Budiño, un enorme operador de radio, pero más que enorme operador de radio, un gran artista de la radio. Armó las artísticas de Radio del Plata, de la Red, de Radio Rivadavia, de FMR, de aquella FM que prácticamente se hacían programas de AM allá por la década del 80. Después trabajó junto a nosotros en la agencia de noticias Telam, en la parte de radio y audiovisual, un profesional de fuste, y ya en el último tiempo yo compartía con Eduardo el trabajo en los informativos que difundíamos para el país de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura. Se nos ha ido muy joven, hoy fue una noticia muy ingrata que recibí mientras viajaba a la capital federal, una noticia que me conmocionó, me sorprendió, y bueno, este es mi pequeño homenaje a un verdadero artista de la radio, a un hombre de radio, pero un verdadero animal de radio, Eduardo Gudiño, que va a ser muy bien recordado por muchos colegas que lo han conocido, pues además Eduardo transitó por todas las radios de la capital federal y también del interior, y trabajaba también para radios del interior, así que bueno, vaya un enorme abrazo para Claudia, su mujer, para los hijos de Eduardo, para toda su familia, y mi querido Eduardo Gudiño, con todo el amor que siempre te tuve, porque siempre te decía maestro, vuela alto, querido Eduardo Gudiño.
El diario de Nacional.
3:33 de la madrugada. Bueno, decíamos en el comienzo del programa que Alberto Fernández ha cumplido 3 años de gestión y se refirió a eso el presidente de la República, señalando que nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a quien la necesite. El presidente encabezó el acto oficial por los 3 años de gestión de gobierno en el Parque Colón frente a la Casa Rosada. Tenemos 5 fragmentos del presidente, vamos a empezar con 2 de ellos ahora. Habló justamente Alberto que, bueno, se encontró la Argentina condicionada por la herencia del macrismo y después la aparición de la pandemia, apenas comenzado su gobierno, y la guerra ruso-ucraniana. Esto decía Alberto Ángel Fernández.
La verdad es que los dos soñábamos con poner en marcha una Argentina pujante, que estaba muy quedada, que estaba muy atrasada, que había perdido el trabajo, que había cerrado 23.000 empresas, que se había endeudado más allá de lo debido. Y creíamos que todo eso éramos capaces de revertirlo. Pero lo que no esperábamos era que al día 99 una pandemia cayera sobre el mundo y trastocara todos los planes que todos teníamos. Vino la pandemia, cuando empezamos a superarla, nos llegó la mala noticia de que allá en Rusia y Ucrania se habían decidido a lanzar una guerra, lastimando más vidas de las muchas vidas lastimadas que la pandemia había dejado. Y me parece que es bueno que reflexionemos, porque tal vez en estos 3 años pasaron muchas más cosas, hicimos muchas más cosas de lo que somos capaces de ver. Y no la hizo un presidente, ¿eh? La hicimos todos. La hicimos todos, cada uno de nosotros. Y quiero llamar a esa reflexión colectiva. Porque hemos atravesado tormentas de las peores y hemos podido superarlas. En cada tormenta siempre hay un punto azul, y ese punto azul muchos se encargaron de no mostrarla. Mostraron lo gris, mostraron lo dificultoso, mostraron lo difícil, mostraron los errores, pero no mostraron nunca lo que fuimos capaces de hacer. Quienes están acá atrás mío, todos, cada uno y cada una de ellas, son actores centrales de que la Argentina se haya recuperado. No son inventos nuestros, no son hologramas, son personas de carne y hueso. Todas pudieron salir adelante con el esfuerzo propio, sin ninguna duda, y con un Estado presente que los ayudó a estar de pie y poder avanzar. Y hemos hecho mucho, mucho, mucho. Y es hora de que nosotros pongamos en valor esos logros y que no nos confundan. Porque hemos visto hace una semana cómo el sistema de medios puede ocuparse de tapar una noticia. Pero la verdad, hace 3 años que venimos viendo cómo se tapan noticias en la Argentina que hacen al desarrollo de la Argentina y al buen vivir de los argentinos y de las argentinas. Y entonces opté por esto, porque el tercer año no lo evaluemos en una reunión de gabinete, lo evaluemos entre todos. Lo pongamos sobre la mesa, pongamos sobre la mesa lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, y digamos lo que debemos decir.
Este es un fragmento de lo que habló Alberto, haciendo un balance de los 3 años de gestión. Dijo Alberto, podrán tildarme de débil, pero sé que los gritos sirven de poco y que los diálogos funcionan más. Completó y continuó, me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición si pensaran más en la Argentina que en su posición electoral. También habló del trabajo en pandemia, la economía paralizada y el rol que jugaron el IFE y las ATP en el momento de la pandemia. Alberto Fernández.
Porque en estos 3 años de mucho dolor hay que acordarse lo que heredamos, una deuda impagable, que si no hubiéramos hecho los acuerdos que hicimos, este año tendríamos que estar pagando 19 mil millones de dólares que no sabríamos de dónde saldrían para hacer frente a esa deuda. No sabríamos cómo hacerlo. Y seguramente tendríamos infinita más pobreza de la que lamentablemente tenemos. Pero también quiero decirles que en ese tiempo nos ocupamos de los que peor estaban y no dudamos en lanzar un IFE, 2 IFEs, para que se definitivamente no se preocupen, porque son notas que tengo de las cosas que hicimos y esas las recuerdo. Hicimos 2 IFEs porque la gente más necesitada lo estaba reclamando. Y nos dimos cuenta que había nacido en la Argentina una economía que es la economía popular, que llegó para quedarse. Y que debemos prestarle atención a esos sectores a los que les cuesta mucho entrar en la formalidad, pero que en el mientras tanto necesitan del auxilio de todos nosotros para poder estar viviendo en condiciones de mínima dignidad. Hicimos el IFE, pero también teníamos trabajadores en el sector formal. Y muchas de esas empresas decían que no podían seguir trabajando, porque claro, si no había mercado, no había quien comprara, salvo algunas cosas que eran los insumos básicos, los medicamentos, los alimentos. El resto de las cosas se paralizó, el resto de la economía se paralizó. Y a nosotros nos preocupamos por cada uno de esos trabajadores. Y llevamos el ATP adelante. Y el ATP nos permitió lo que yo tenía en mi cabeza, que era que un día la pandemia iba a terminar y la Argentina iba a volver a trabajar como siempre. Y lo que necesitaba era que cada uno pudiera ir a su lugar de trabajo al día siguiente de terminada la pandemia y allí pudiera seguir trabajando como si una pesadilla hubiera pasado. Y lo hicimos.
Ahí está, Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández, haciendo un balance de su gestión en el gobierno. Se cumplieron 3 años el sábado 10 de diciembre, digo bien. En un rato vamos a escucharlo al presidente hablando de la educación en pandemia, de la vacunación, de la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo y obras públicas. Y también dijo Alberto, la Argentina es otra. La Argentina es otra, afirmaba el presidente Alberto Fernández. En un rato vamos a escuchar más fragmentos del acto que encabezó en el Parque Colón al cumplirse 3 años de su gestión. 3:41 de la mañana.
El diario de Nacional.
Es 42 de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, vamos a empezar a agradecer mensajitos, si te parece, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. En Gleu llueve desde hace 40 minutos, nos dice Hernán, un mensaje que nos envió a las 3:15.
Mira vos.
Así que hace un ratazo ya que llueve por Gleu. Un beso grande para Hernán. Ángel de San Justo nos escribe: buenas noches, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un placer escucharlos cada madrugada. Les deseo lo mejor. Angelito, un beso grande, grande para vos también. Hola, Claudio. Ayer cumplió 3 años de gestión nuestro presidente. Felicitaciones. No estamos bien, pero hubiera sido peor si, bueno, ya saben. Un beso grande desde General Pico, provincia de La Pampa. Me encantó la sutileza. José Luis, un beso grande. Muchísimas gracias por tu mensajito. 3:15 se largó la lluvia en Fátima. Pilar, nos dice Marcela Huina. Un beso grande para ella. Bueno, mira, fíjate, la misma hora que nos envió también el amigo de Gleu. Juan de General Rodríguez, por aquí nos dice: hola, buenas madrugadas, amigos. Aquí parece que va a llover. Hay truenos, rayos y centellas. Besos para todos. Yo veía algunos relámpagos recién cuando venían
refusilando.
Sí, así que bueno, es muy probable, ¿no?, que llegue la lluvia por estos lados en un ratito. Buen día, Diario Nacional. Mi cariño y mi respeto a todos los periodistas de la radio, a usted, Claudio, y a la siempre dulce señorita Sonia Ferraris. También a todos los colegas. Muchísimas gracias por acompañarme y quiero destacar las transmisiones en la voz de Víctor Hugo Morales y la compañía de Radio Nacional en todo este mundial. No cabe en mi pecho la emoción y la alegría por ver y escuchar lo que se dice de nuestra selección y ni hablar de esta llegada a la final. Gracias, Radio Nacional, por llevar el mundial a todo el país. Saludos a todos ustedes y a la audiencia. David de Cañuelas.
Bueno, un abrazo, David. Muchísimas gracias, ¿eh?
Hola, amigos de Radio Nacional. Los escucho como siempre. Un beso grande para todos desde San Luis. Soy Mario, que nos envía la frase del día, ¿no?, para tener en cuenta. Muchos están deseando que caigas para que estos terminen contigo. No les des el gusto. Levántate y demuestra que aún tienes mucho que ofrecer y mucho que lograr. Gracias por esta inyección de ánimo que nos envía desde San Luis nuestro amigo Mario. Olga nos está escuchando en General Pacheco, como siempre. Buenos días, querida Radio Nacional. Un beso grande, grande para todos. Y en la memoria de Eduardo Gudiño, quiero decir que imitarlo es lo mejor. Un abrazo bien fuerte para todos. Y uno más, Claudio César. Por aquí nos escribe nuestro compañero de madrugadas, Miguel, allí prendido al Diario Nacional, como siempre, enviando saludos y diciendo que tengamos un gran día.
Bueno, muchas gracias. Perdóname, que Sonia, ¿quién había recordado a Gudiño?
Olga.
Olga, bueno, Olga, gracias, querida, gracias. Gracias, sí, todos los que conocimos a Gudiño lo hemos adorado, lo hemos respetado, nos hacía sentir muy bien él con su laburo. Era un maestro, de esos tipos que vos lo mirabas y sabían lo que vos querías. Pero además, era un armador de artística enorme. Radio que empezaba, radio que lo llamaba Gudiño. Era increíble Gudiño, la capacidad profesional que tenía, ¿no? La vasta capacidad profesional que tenía Eduardo. Bueno, un abrazo grande, reitero, a toda la familia, a todos sus deudos, ¿eh? 3:46, y como hacemos siempre, a esta hora, hoy regresa. Ahí con su luz de noche, el sulky de Sonia, recorriendo el país y a ver qué sorpresa nos trae en esta secuencia del Diario Nacional.
Nuestro sulky que hoy nos va a llevar sin escalas a la provincia de Salta, mi
muy
querido
bien.
Claudio César.
Nora Eugenia.
Seguramente va a disfrutar de la canción que hemos elegido porque es una de las que ella nos ha sugerido con frecuencia. De la mano de Aire, vamos a abrir musicalmente nuestro Diario Nacional de hoy con esta bonita página de Julio Fontana y Daniel Toro, Mi Mariposa Triste.
Mariposa nueva, cansada de andar. viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar. ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver. Cuatro palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi fuego va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te lo mira, cuando el amor y el estío
de Nacional por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Rack, ranking argentino de canciones. artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, aquí La Búsqueda de Jacinta. Somos un grupo que intenta transmitir una experiencia sonora comunitaria con canciones nuestras.
La esencia de este grupo tiene semillas fundadas en la búsqueda de nuevas formas de decir, en nuevas maneras de expresar, en la exploración de paisajes sonoros, en la construcción colectiva desde la improvisación. Todas regadas, unidas al disfrute y arraigadas en el canto popular.
En esta oportunidad venimos a presentarles un tema producto de esta construcción comunitaria llamado Adobe. Esperamos que lo disfruten.
Quiero encontrar una mano que me tome el brazo y me lleve hacia allá. Para embarrarnos las patas bailando en la tierra que se elevará. Con esas manos curtidas de amor y comida se levantarán. Esas paredes cobijo que
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos apenas, faltan para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora del Diario Nacional, Claudio César.
Es así, mi querida Sonia Cristina Ferraris, a las 3:56 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar rápidamente al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que estuvo presente en el acto que encabezó el Presidente de la República haciendo un balance de los 3 años de gobierno. Dijo que la economía crecerá el próximo año.
Si en plena pandemia, si en plena guerra, crecimos el 10.3, estamos creciendo el 6% y ya se garantiza por el mismo arrastre de la generación de riqueza que vamos a crecer en este año, un mínimo un 3%, entonces el camino elegido es el correcto. Los liderazgos nos piden permiso, hay que discutirlo, hay que charlarlo, hay que encontrar una forma adecuada para saber cómo se sale mejor de esta manera y si es necesario, a las PASO.
Ahí está la palabra del Ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández. La economía crecerá el próximo año. Vamos a escuchar al Vasco de Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, dijo que no se dio ningún pronóstico de la oposición. Analizó la marcha de la economía y señaló que, contrario a las afirmaciones de la oposición sobre una devaluación y la caída en default, el país crecerá entre un 5 y un 6%. La palabra del vasco José Ignacio de Mendiguren.
El objetivo que es el ministro Sergio Massa, es decir, sobre el próximo semestre, a un índice que esté en 3, ¿no? 3,5, 3,4. Es decir, ya no hay nadie que pueda en Argentina pronosticar una caída brusca de la inflación, porque se sabe que eso sería a través de un costo social muy alto, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es, por un lado, ir a un sistema de equilibrio de las cuentas públicas, por otro lado, para el corto plazo, ir a estos acuerdos que permitan, sobre todo, desinflar la expectativa inflacionaria. La inflación tiene mucho de estructural, pero tiene mucho también de expectativa. Hay quien te dice un 50-50. Bueno, lo que se hace con medidas de este tipo es que no pensemos la inflación futura en función a proyectar la pasada, porque si no le tiran nafta al incendio. Entonces, si nosotros a través de estos acuerdos logramos bajar la expectativa inflacionaria, lo que vamos a ir logrando es que las medidas de fondo que se tomaron nos permitan atacar de lleno la inflación sin ir a un plan de ajuste salvaje que termine agravando la cosa y no mejorándola.
Bueno, ahí está la palabra del querido vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, analizando la marcha de la economía, y señaló que, contrario a las afirmaciones de la oposición sobre una devaluación y la caída de FO, el país crecerá entre un 5 y 6%. Además, valoró las inversiones que recibe el país, expresó que se espera un récord de exportaciones. Además, destacó el bajo empleo, que se ubica en el 6,7%, la recuperación del nivel industrial en el orden del 22%. Se viene el top, primera hora del Diario Nacional, 4 de la mañana.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Axel Kicillof dijo que es hora de poner al interior de la provincia en un plano de igualdad. Fue al encabezar el acto de puesta en funcionamiento de 36 nuevos patrulleros y anunciar el inicio de obras en General Las Heras. Sostuvo que el interior de la provincia ha sido olvidado durante mucho tiempo, pero llegó la hora de ponerlo en pie para que todos y todas las bonaerenses tengan la seguridad, la educación, la salud y los servicios que se merecen. Hubo paro y apertura de molinetes en la línea H de subtes por asbesto y dos francos semanales. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que conduce Roberto Pianelli, realizó medidas de autodefensa en demanda de dos francos semanales. Sostuvo que la empresa EMOVA continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos de la entidad y reclamó faltante de personal en todos los sectores.
Deportes.
Hablamos de rugby internacional. Matías Osatsuk, en el equipo ideal del Seven de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El jugador argentino que apoyó 3 tries en la última etapa del año del circuito mundial fue elegido para integrar el Dream Team del torneo en el que los Pumas Seven obtuvieron el 6º puesto. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 24 grados, humedad 71%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 23 grados 6 décimos, 58 es el porcentaje de la humedad. El cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
22 jugadores, varios árbitros, miles de hinchas, una sola radio. La radio pública, tu equipo nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más.
Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Estoy pitando un cigarrillo, mientras un grillo que silba y silba, desde un rincón escondido, me trae nostalgia de tiempos idos, del tiempo aquel cuando mozo vivía en la calle Pozos, entre Garay y Pavón, barrio lindo. Ay, si pudiera verte ahora como eras, eterno guapo y cantor. Mi barrio tenía cosas que ya no tiene y son cosas que nunca pude olvidar. Mi vieja y María Rosa, con quien me iba a casar. Y aunque en el centro paraba y una piecita alquilaba en la Valle y Paraná, mi barrio tenía cosas que nunca pude olvidar. Estoy pitando un cigarrillo, pero ya el grillo no silba y silba. Es que han pasado 20 años y hoy en mi barrio soy un extraño. Por esas viejas baldosas se fue mi María Rosa, rumbo una tarde al adiós. Barrio lindo, ay, si pudiera verte ahora como eras, eterno guapo y canto. Barrio tenía cosas que ya no tiene y son cosas que nunca pude olvidar. Mi vieja y María Rosa, con quien me iba a casar. Y aunque en el centro paraba y una piecita alquilaba en la Valle y Paraná, mi barrio tenía cosas que nunca pude olvidar.
Escuchamos a Jorge Vidal en el Diario Nacional con un tango de Pedro Noda y Juan Tigi. Mi barrio tenía cosas.
Mi barrio tenía cosas, Jorge Vidal. ¡Qué voz que tenía Jorge Vidal! Era una voz maravillosa la de Jorge, cantando, pero también hablando, Sonia. Sí. He tenido el placer de conocerlo, Jorge Vidal. ¿Te acordás que recordábamos el otro día cuando Romay hacía Grandes Valores del Tango en Radio Libertad, uh-huh, con Lidia Sánchez? Y un día lo invitaron a Jorge Vidal, morocho, Jorge Vidal, un morocho muy distinguido. Tenía una voz madrecita y uno le decía, pero Jorge, ¿por qué no te dedicaste a la locución también, no? Pues tenía voz de locutor, Jorge Vidal. ¡Qué cantorazo, por Dios! ¡Qué ser humano maravilloso, Jorge Vidal! He tenido el placer de conocer al gran Jorge Vidal, ¿eh? Así que bueno, Sonia siempre busca algo para que yo hable, para que yo recuerde. Y tengo un buen recuerdo del querido Jorge Vidal. Cantorazo, si lo sabía, Jorge Vidal. Y muy querido por Lidia Sánchez y por Alejandro Argentino Saúl, más conocido por Alejandro Romay. Está Dalila Cáceres en la operación técnica, se suma al Diario Nacional. Son las 4 y casi 7 de la mañana y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas al Diario Nacional.
Thank you.
Bueno, como siempre, ¿no? Horario difícil, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos para despertarlos. En eso se ocupa Sonia, la responsabilidad es de Sonia. Alta responsabilidad, ¿eh? Pero con esa voz cautivante, ¿quién no se levanta con esa compañía de Sonia? Por eso estos aplausos para ella, se los ha ganado en merecimiento. Está activa la CLAC hoy, ¿eh? Estuvo activa al comienzo del programa y está activa ahora, ¿eh? ¿Cómo está la CLAC? Bueno, hay que arreglarle los sueldos a los muchachos de la CLAC, ¿eh? Este es el único programa que tiene CLAC o claqué, según la óptica con que lo mire, ¿sí? Bueno, 4 y 8 de la mañana en toda la República Argentina. Ya estamos en jueves. Yo estaba totalmente consustanciado que estábamos promediando la semana, pero no, ya estamos en jueves. ¡Qué alegría! Es el anteúltimo día de esta semana que va terminando, la número 50, y ya después comenzamos la 51, ¿eh? La anteúltima semana del año. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pasa? Y ya vamos a estar pensando la semana que viene en la Navidad, ¿verdad, Sonia?
Sí, claro.
Sí. Ya se viene la Navidad.
Sí.
El sábado 24...
Quedan tres domingos tranquis, ¿eh?
Quedan, sí, sí.
El domingo la final, el 18, el 25 Navidad y el primero año nuevo.
Sí, todo tranquilo.
Tranqui.
Vamos a tener domingos tranqui porque va a ser dos semanas de locura. Sí, ya. Mira, el otro día me fui al supermercado con mi hijo y ya había clima de locura.
Sí,
había gente que ya llevaba cosas para la Navidad. Ah, qué desesperación que hay, ¿eh? ¿Cómo le agarra a la gente? Parece que se acaba el mundo con la Navidad o el Año Nuevo. Hay que calmarse, muchachos. Hay que calmarse un poquito, ¿eh? Para Navidad y Año Nuevo, ¿eh? A mí me encantan las Navidades, pero la tomo con cautela también. Hay que ser cauteloso, no hay que desesperarse, cargar el changuito, ¿eh? Tranquilos, calmación, como dice el doctor Pekka Soriano, mi querido amigo Pekka Soriano, calmación. Bueno, 4 y 9 de la mañana, hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. A las 4 y 10 de la mañana, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores. Bueno, nos decían los oyentes que en algunos lugares estaba lloviendo, ¿no?
Bueno, hay pronóstico justamente de algunos chaparrones durante la madrugada. Claudio, lluvias aisladas se esperan durante la mañana, luego cielo parcialmente nublado. Ahora tenemos justamente el cielo parcialmente nublado sobre capital federal. 23 grados la temperatura, la humedad 58%, y para hoy esperamos una máxima de 30 grados.
Bueno, 30 grados, va a ser una máxima muy agradable, pero bueno, va a ser calor. Bueno, estamos en diciembre ya, ¿eh? Estamos a días nomás de que comience el verano, ¿eh? Hoy 15 de diciembre, bueno, 6 días nomás, ya se va despidiendo nuestra primavera. Bueno, vamos con algunos temas del día. Si les parece bien, la Inspección General de Justicia denuncia que armó una sociedad ficticia, gran cuñado, dice Luciana Bertoya de Página 12. La Inspección General de Justicia descubrió otra sociedad ficticia del que jugaba en las grandes ligas. ¿Se acuerda? Luis Toto Caputo, el ministro de Finanzas de Mauricio Macri. En ella aparece como titular su cuñado Luis María Méndez Escurra. ¡Ay, sí, che! Un Méndez Escurra está vinculado a Luis Toto Caputo, el de las grandes ligas. Su mujer es el contacto... Mirá, escucha esto. Su mujer es el contacto con el grupo violento Revolución Federal. ¿Sí? Financiado por los Caputo, al que juez Martínez de Giorgi considera parte inescindible del clima de violencia que llevó al atentado contra CFK. Esto es lo que dice Luciana Bertoya. Años atrás, Luis Toto Caputo, en el gobierno de Mauricio Macri, lo bautizaron el Messi de las finanzas. En la Inspección General de Justicia sospechan que la comparación del economista macrista con el astrofutbolístico no tiene tanto que ver con la destreza, sino con la facilidad para el escape porque encontraron otra sociedad anónima en la que el Toto participaba como accionista principal, en la que no quedaron irregularidades por cometer. Los expertos entienden que funcionaba como una sociedad baúl para esconder la riqueza de la familia, que también apareció en los últimos meses vinculada al financiamiento del grupo nazifascista Revolución Federal. Es una sociedad totalmente ficticia, dice Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, y adelanta que va a presentar acciones judiciales para declarar la nulidad. En 2007 se creó Sacha Rupasca, Sociedad Anónima. Como titulares de la entidad aparecían dos personas, Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara. Para la Inspección General, los dos eran en realidad testaferros del ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Méndez Escurra es cuñado de Toto y además su hermana está casada con Eduardo Enrique Macera, el hijo de Emilio Eduardo Macera, jefe de la Armada, genocida durante la dictadura y como tal responsable último de todo lo sucedido en los campos de concentración de la Marina, particularmente en la Escuela de Mecánica de la Armada. Mira vos, la hermana de Toto Caputo casada con el hijo del genocida Eduardo Emilio Macera, Eduardo Enrique Macera. Sacha Rupasca se conformó para adquirir tres campos que representan más de 15.000 hectáreas en Santiago del Estero, según publicó años atrás Perfil. La adquisición se hizo con un pueblo adentro. Cuando los compraron, vivían 84 familias, lo que implicaba una población de casi 800 personas. Este es uno de los principales títulos del diario Página 12. Casación define el futuro de Capuchetti en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La información consigna que la Cámara Federal porteña le abrió las puertas a la querella de la vicepresidenta para que vuelva a recusar a la jueza a la que ella considera totalmente imparcial. El dato novedoso es que el futuro se juega en la sala 2 con Ledesma, Jacobucci y a donde regresa el juez Alejandro Slocar. Otro de los temas, bonos chicos para un bolsillo de los trabajadores. El gobierno anunció una ayuda para empleados privados y beneficiarios del potenciar trabajo. Los que ganen hasta 185.000 pesos cobrarán por única vez 24.000 y los de potenciar 13.500, montos menores a lo esperado. ¿Por qué no se usó la suma fija de CFK? Explica Página 12. Vallas contra la alegría, el gobierno porteño busca cambiar el operativo para el domingo tras los incidentes generados durante los festejos del martes. Yo no sé si hubo tantos incidentes. Lo que hubo fue una gran represión, espantosa represión de la policía de la ciudad. Repudio total a la violencia ejercida por la policía de la ciudad. Por eso, ante la violenta represión de la policía de la ciudad y nuestro repudio a ese accionar violento, el gobierno porteño buscará cambiar el operativo para el domingo en lo que implica un reconocimiento de los errores cometidos en el dispositivo de seguridad del martes. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires decidieron que el día de la final del Mundial no habrá un corralito con vallas sobre la Avenida Corrientes para no interrumpir el paso de la gente. Otro de los títulos del diario Página 12, hubo una cumbre de intendentes peronistas y también de intendentes kirchneristas de la provincia de Buenos Aires, señala el diario Página 12. El Frente de Todos se va reordenando tras el renunciamiento de CFK. Cumbre de intendentes peronistas, titula Página, y críticas del kirchnerismo a Alberto Fernández. Selección Argentina, asado, día libre y a pensar en Francia. Este jueves comienza la puesta a punto para la gran final del domingo. El plantel tuvo su segunda jornada de descanso en lo que va del Mundial y algunos jugadores salieron y otros se quedaron en la concentración. Messi entre los segundos, fue uno de los que se quedó en la concentración, Lionel Messi. ¿Por qué Francia llegó a la final del Mundial? Bueno, explican también los fuertes puntos del equipo de Duchamp, los puntos fuertes del equipo de Deschamps, que venció a Marruecos por 2-0. Bueno, el equipo europeo cuenta con Kylian Mbappé como figura estelar, pero también permanecen varios de los consagrados en Rusia que continúan sosteniendo la estructura. Francia buscará el bicampeonato seguido, o el tricampeonato. Argentina también busca el tricampeonato, ¿sí? Legislatura clausurada para blindar a funcionarios pro. El oficialismo porteño suspendió la última sesión del año. Se ve que el PRO suspende, como oficialismo y como oposición, suspende la sesión en la legislatura porteña y bloquea la sesión en el Congreso Nacional, como feroz oposición al gobierno nacional, porque es una feroz oposición, una oposición conspiradora, una oposición antidemocrática, ejerce el PRO y sus aliados radicales. Una por una las funciones de la supercomputadora, que adquirió Argentina, se trata de una de las 500 CPU más potentes del mundo. ¿Sí? Lomas de Zamora, apareció la beba que fue robada por una falsa enfermera, la nena fue sustraída ayer por la mañana en el hospital Allende y fue rescatada en horas de la tarde, fue rescatada por la policía en horas de la tarde. El grupo de Puebla reprogramó la actividad de solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, será en marzo próximo, ¿sí? Será en marzo próximo. Bueno, algunos de los temas del día, en el diario Nacional, Alberto Fernández hizo un balance de sus 3 años de gestión y llamó a la unidad del Frente de Todos de cara al 23, voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política. Bueno, y habíamos escuchado a Alberto hablando de una Argentina condicionada por la herencia del macrismo, la pandemia y la guerra ruso-ucraniana. Después también pusimos otro fragmento donde versó sobre el trabajo en pandemia, la economía paralizada, y el rol que jugaron el IFE y la ATP. Y ahora vamos a escuchar cómo fue la educación en pandemia y la vacunación, el presidente Alberto Fernández.
Teníamos un problema con los chicos. ¿Cómo hacíamos? Porque la Organización Mundial de la Salud nos decía que los chicos no vayan al colegio porque en los colegios, en las aulas, los chicos se contagian. Y fue todo un dilema que tuvimos que enfrentar y discusiones públicas que todos conocen. Pero ahí estaban los docentes, Sergio. Estaban las docentes. Acá había una docente por acá, no sé dónde, acá. Que aprendieron una nueva forma de enseñar. A través de la virtualidad, a la distancia. Y se ocuparon de los chicos. Y estuvieron los maestros también presentes para seguir distribuyendo alimentos en las escuelas donde más se necesitaba dar alimentos para que los chicos no pierdan las proteínas que necesitan. Eso lo hicimos entre todos. La pandemia fue un momento siniestro. Yo siempre digo, lo hablo con muchos gobernadores, acá está el gobernador de Tucumán, y lo hablo con muchos intendentes, algunos los veo por allí, lo veo a Luca, lo veo a Andrés, lo veo a Julio, y lo hablo con muchos de ellos. Y siempre les digo, ustedes se dieron cuenta de lo que fue gobernar en la pandemia, porque gobernar en la pandemia era pisar terreno desconocido, no sabíamos realmente por dónde transitar, porque no teníamos certezas. La pandemia había llegado a Europa antes que a nosotros, y yo lo llamaba a Pedro Sánchez, y lo llamaba a Macron, y lo llamaba a Merkel, y le pedía que me expliquen qué estaban haciendo, y lo que me decían es haciendo que la gente no circule por las calles, quedándose en sus casas. Y un día apareció la vacuna, y salimos enloquecidos a buscar la vacuna. Nos acusaron de 1000 cosas. Pero empezamos a vacunar en la Argentina al mismo tiempo que el mundo central empezó a vacunar a sus ciudadanos. La vacuna no se distribuía con igualdad, se distribuía muy injustamente. El 90% de las vacunas quedaba en manos del mundo central y el 10% de las vacunas iba para el mundo de la periferia. Ahí estábamos nosotros. Pero aún así estuvimos entre los primeros países del mundo que empezó a vacunar. Y llevamos una un plan de vacunación tremendo, muy exitoso. Vos tuviste mucho que ver. Y como vos, muchas compañeras. Héctor, muchos compañeros y compañeras de tu gremio tuvieron mucho que ver. Y eternamente vamos a agradecerle el esfuerzo que hicieron. Porque en el camino, muchas y muchos quedaron. Porque fueron los más expuestos al virus de la pandemia cuando la pandemia no tenía solución. Lo cierto es que el tiempo pasó. La Argentina hoy tiene más de 110 millones de dosis dadas. Leemos en los diarios que hay un rebrote de COVID. Nuestra vicepresidenta el viernes se contagió de COVID, el miércoles pasado. Pero sin embargo, el COVID hoy no ocupa camas de terapia intensiva, no exige respiradores automáticos, porque la inmunidad es muy grande. Entre los países de más de 30 millones de habitantes, somos el país que más inmunidad ha logrado entre sus ciudadanos. Y eso es lo que nos permite seguir actuando.
La palabra de Alberto Fernández, hablando de educación en pandemia y la vacunación. También versó el presidente sobre la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo que se fueron generando en estos 3 años de gobierno y obras públicas. Obras públicas, otro de los temas muy importantes que ha gestado, que se ha gestado, que se ha generado durante la presidencia de Alberto Fernández. A esto refería el presidente de la República.
Hemos creado en este tiempo 1,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 500,000, más o menos, son empleos registrados. Veía por ahí a las compañeras y los compañeros de la UOCRA. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el gremio de la UOCRA tenía 200,000 afiliados. Hoy tiene 450,000. Esos son trabajos genuinos que han podido conseguir. ¿Y por qué logramos ese objetivo en el caso puntual de la UOCRA? Porque con Gabriel Catopodis llevamos adelante un plan de obras públicas muy ambicioso. Un gran aplauso para Gabriel Catopodis, claro que sí. Un plan muy ambicioso, que nos permitió a todos que hoy la Argentina tenga más de 5,000 obras en ejecución en todos los distritos del país sin distinción política, de los cuales 120 son obras emblemáticas que la Argentina está demandando hace muchos años. Estamos construyendo un gasoducto que nos va a dar soberanía energética. Tenemos el gas necesario para que ningún barco nos traiga gas a la Argentina. Y espero que el 20 de junio del año que viene estemos llegando a Saliqueló con la primera parte de ese gasoducto Néstor Kirchner, y de allí distribuyamos el gas a todos los rincones del país. Hemos logrado también que las compañeras y los compañeros de la UOCRA trabajen más, porque ya hemos entregado 70,000 viviendas a 70,000 familias que no tenían techo. Hemos entregado 75,000 créditos a familias que tenían un terreno, pero no tenían el dinero para poder construir en ese terreno. Hemos dado más de 250,000 soluciones habitacionales en la Argentina. En la Argentina de hoy se están construyendo 140,000 viviendas. Muchos me dijeron, aquella vez en Mar del Plata, el día en que anuncié que iba a crear el Ministerio de la Vivienda, y me dijeron, pero ¿para qué otro ministerio más? Yo necesito que haya alguien que piense solamente en la vivienda. Que no piense a la vivienda como obra pública, que piense a la vivienda como vivienda. Y se dedique las 24 horas del día a construir techos para las familias argentinas. Y lo logramos. Y lo logramos, y lo estamos logrando. gran trabajo de Jorge Ferraresi, que hoy no está con nosotros, pero que tuvo mucho que ver, y de Santiago Maggiotti, que fue su segundo y sigue llevando adelante ese trabajo al pie de la letra.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, haciendo un balance en su tercer año de gobierno. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes. El ente nacional regulador de las comunicaciones anticipó que va a recusar al juez Pablo Gabriel Caiciels, uno de los magistrados que viajó al Lago Escondido, invitado por el grupo Clarín, por haber emitido un fallo que favorece al grupo mediático, que dirige el señor Mañeto, ¿sí? López señaló que la resolución ya fue apelada a instancias superiores. La palabra de Gustavo López.
La verdad que uno no para de asombrarse del escándalo bochornoso, vergonzante, y del nivel de corrupción de esta justicia argentina y sobre todo del juez Caiciels, que, para que la gente sepa, este juez fue uno de los jueces invitados por el grupo Clarín, dueño de Telecom, a Bariloche. Fueron al Lago Escondido, lugar polémico, porque Joseph Lewis, el magnate inglés, tiene cerrado el acceso al lago, a pesar de los fallos judiciales que lo obligan a abrir el acceso al lago para todo público. Entonces fueron a un lugar robado, pagados por el grupo Clarín, un conjunto de jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Él es uno de los jueces que viajó, se lo ve en la foto en el aeropuerto de Bariloche con el bolsito de Telecom recibido por los principales gerentes del grupo. Y este juez, después que volvió de ese viaje escandaloso, saca un fallo a favor de Clarín por una multa que le había puesto el ENACOM por incumplimiento de sus contratos con los clientes. Es decir, que primero se va de viaje, aparece con el bolsito de la empresa, el viaje se lo paga la empresa, aparecen los audios donde ellos quieren disimular todo eso, vuelve y saca un fallo quitándole una multa que en aquel momento la Comisión Nacional de Comunicaciones le había impuesto a Telecom. La verdad que, a ver, se ha perdido la vergüenza en este país. Realmente se ha perdido la vergüenza, porque el hecho es bochornoso. Digo, lo mínimo que tendría que haber hecho el juez es apartarse de la causa, porque quedó en evidencia que había ido de viaje, que había estado allí. Encima este juez inició una causa penal o una denuncia penal por supuesto espionaje. Digo, es un ladri, es tremendo. Ahora, como no tiene límite, no es que tratan de ver cómo disimular todo lo que ocurrió, no, sino que después sacan un fallo perdonándole una sanción y además tiene 40 expedientes más. Entonces, obviamente nosotros hemos apelado a la medida como ENACOM. Después, técnicamente es muy difícil explicarlo. Utilizó, digamos, ¿cómo son las multas? Las multas las pone el organismo. Sí. En aquel momento había dos organismos. Uno era la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Le pone la multa. Sí. Esa multa puede ser recurrida por parte de la empresa, pasa a una instancia superior, que factura de gabinete de ministros, luego se resuelve y se puede judicializar o no. Clarín, en el año 2021, presenta una demanda, que o casualidad cae en este juez, diciendo que esa causa estaba vencida, lo que los abogados llamamos prescripta. Pero en realidad, en el derecho administrativo, no existen plazos, no hay prescripción. Y este juez lo que hizo fue declarar la prescripción en una analogía con el Código Penal. Dijo, bueno, yo voy a aplicar la prescripción del Código Penal. Digo, técnicamente es absurdo lo que ha hecho, pasó a la Cámara, pero el problema no es técnico-jurídico, el problema es político. Digo, estos jueces son los jueces de la servilleta de los 90, bueno, son los jueces que trabajan para el grupo Clarín, que vuelven y sacan un fallo de estas características. Entonces uno dice, yo no lo puedo creer, no lo he visto nunca, no he visto nunca tanta impudicia, no he visto nunca tanta desvergüenza, no he visto nunca que lo hagan a cara descubierta, y lo hacen. El 14 de noviembre le quitó una multa millonaria a la empresa.
Ahí está la palabra de Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, donde van a recusar al juez Pablo Gabriel Caiciels, que viajó al Lago Escondido, es uno de los que viajó con el canalla desvergonzado, sátrapa de Ercolini, este es otro sátrapa también, ¿no? Que viajaron al Lago Escondido, a lo de Lewis, y falló a favor del grupo Clarín. ¿Sabes cómo falló? Anulando una multa que tenía que pagar el grupo Clarín, tenía que pagar una multa, y este tipo falló a favor de Clarín y no va a pagar la multa que le impuso Elena Com. Una vergüenza este juez llamado Pablo Caicials, uno de los sátrapas, sinvergüenzas, canallas, descarados que estuvieron en la reunión del Lago Escondido. Vamos a escuchar la palabra de Santiago Osuna, quien asumió, el integrante de Hijos Chaco, como nuevo presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, ocasión en la que expresó que vamos a dar la mayor vida posible a este sitio. Tenemos que pensar en una gestión no individual de los organismos, sino pensar para adelante y juntos en cuál es el camino que queremos que tenga esta comisión y los organismos de derechos humanos. La palabra de Santiago Osuna, dijo Chaco, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Darle la mayor vida posible a este espacio, y hablamos con Mauri como compañero de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, y decíamos, tenemos que poder pensar en una gestión no individual de cada uno de los organismos, donde parezca que todo se empieza de nuevo y que todo es de cero, sino donde realmente podamos pensar para adelante, sabiendo que después iba a estar Hijos en la presidencia, y poder pensar juntos realmente cuál es el camino y cuál es el rol que nosotros queremos que tenga la Comisión Provincial por la Memoria, cuál es el rol de los organismos de derechos humanos. Sin duda, el trabajo y toda la labor que ha llevado adelante Mauricio con familiares es algo que nosotros nos pone muy, pero muy contentos, porque realmente se ha notado una presidencia con presencia del compañero. Somos testigos, porque además obviamente nosotros nos conocemos, nos une una historia seguramente de horror y de tristeza de lo que nos tocó atravesar en nuestras familias, pero que son historias que nos hermanan, y conocemos la realidad de cada uno de nosotros, de nuestras vidas personales, de los sacrificios de Mauri, de tener que ver cómo se organiza con los hijos para poder cumplir, como el acompañamiento de su familia en ese sentido, y todo eso no es menor, digo, las responsabilidades no se pueden separar de la persona que está atrás de esa responsabilidad, porque sabemos que hace mucho sacrificio, y además del sacrificio, sin duda Mauri le puso tenacidad, compromiso y convicción para cada una de las acciones. Así que lo primero que nosotros queremos resaltar es que tenemos la certeza de que vamos a iniciar una gestión donde realmente ya hay un camino marcado, donde hay un montón de cosas que ya se pudieron ir avanzando, donde hay que profundizar, y habrá otras cosas también para hacer. Así que eso es para felicitar completamente la gestión de familiares, que realmente ha sido muy buena, como así también la decisión que nosotros también nos comprometemos a mantenerla, porque está muy bien, de que sea en esta instancia del año donde se haga el recambio de autoridades para poder permitir realmente un ordenamiento también en ese sentido. Y que sea nada más ni nada menos que dentro de las actividades en el marco del Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando a nuestras compañeras y compañeros asesinados en la masacre de Margarita Belén, es lo que corresponde. Así que realmente ese gesto de Mauri lo agradezco, y lo agradecemos desde Hijo muchísimo, porque bueno, habla una vez más, como lo ha demostrado en todo este tiempo, de la calidad de persona y de compañero que es. Así que primero me parecía fundamental eso, felicitar a un compañero que realmente dejó todo en cada una de las cosas que hizo.
Ahí está la palabra del nuevo presidente de la Comisión Provincial de la Memoria en Chaco, Santiago Osuna. Vamos a hablar de coronavirus. Radio Nacional Buenos Aires, a través del Panorama Nacional, entrevistó al doctor y magíster en salud pública, médico cirujano Oscar Atienza, que dijo que es importante que en diciembre todos tengan una dosis adicional. El médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, analizó la situación epidemiológica frente al aumento de contagios de coronavirus en todo el país, que registró el último domingo, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, una suba del 115%. La palabra del doctor Oscar Atienza.
Así es, la mitad de los argentinos no se ha colocado la tercera dosis. Están promoviendo la aplicación de la quinta dosis, y en realidad la mitad no tiene colocada la tercera dosis. Hay solamente 6 millones de argentinos que tiene colocada la cuarta dosis, y la quinta hay unos 400.000 argentinos que se la han colocado. Es decir, que se nota ahí un poco la caída en la intención de vacunarse de las personas. Y por ahí tiene que ver un poco con la falsa percepción o falsa idea de que la pandemia ha pasado. No ha pasado. Lo que pasa que, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Está como en otro estado. Gracias a que nos hemos vacunado, la gravedad de la enfermedad bajó notablemente. Pero las vacunas más o menos duran, o los anticuerpos detectables en las personas duran aproximadamente 6 meses. Es decir, que cuando pasan 6 meses de la última dosis, perdemos esa ventaja. Y ese es un poco el temor que nosotros tenemos, ¿no? Que después de 6 meses que se hayan dejado de vacunar las personas, la gravedad de la enfermedad vuelva. Por eso insistir y decir, miren, la pandemia no ha pasado en el hemisferio norte, y países que están con 100.000 casos diarios, con aumento en las internaciones, y aquí en la Argentina es posible que tengamos la misma situación, ¿no? No es que tenemos 20,000 casos por semana. En realidad, la Argentina hoy debe estar a un ritmo de entre 30,000 y 50,000 casos diarios. No se notan por las vacunas, pero a partir de la semana que viene es posible que tengamos mayor cantidad de casos y también empiecen a aumentar algunos internados. Ya hay algunos, ya empezamos a ver, digamos, en las guardias, gente con un nivel de gravedad mayor, ¿no? Por eso siempre insistirle a la gente, mire, vaya y vacúnese, las vacunas están. Vacúnese, porque con eso logramos que por lo menos lo que es la gravedad de la enfermedad baje notablemente.
Doctor, le hago la pregunta. Usted dijo, bueno, dio los datos de cuántas personas tienen la tercera dosis, no la tienen, etcétera, etcétera. Ahora se está promocionando de alguna manera, se está diciendo, estamos invitando desde los medios de comunicación a darse el segundo refuerzo, el tercer refuerzo, el que sea. Ahora, el que no tiene la tercera dosis, por así llamarla, que no sé, que se vacunó solamente 2 veces, puede ir a los centros de vacunación porque las dosis están, digamos, sirve la quinta como tercera, digamos, las vacunas que están en los vacunatorios, sí, sirven para darse la tercera.
Totalmente, es la misma vacuna.
Ahí está la palabra del doctor Oscar Atienza, lo que recomienda Oscar, que es importante que durante el transcurso de este mes o lo que queda de este mes, todos tengan una dosis adicional, Atención, el coronavirus no ha finalizado, si bien hubo una declaración de la Organización Mundial de la Salud, que después vamos a abundar en ello, diciendo que espera que no sea una emergencia, ya espera que se termine la situación de emergencia de la vacuna el año que viene, de la pandemia, no de la vacuna, de la pandemia. Todavía nadie ha declarado, por lo menos en la Argentina, no se ha declarado oficialmente el final de esta pandemia. Así que a cuidarse, a usar los barbijos, particularmente en los lugares cerrados o cuando viajan en colectivos, subtes, trenes, bueno, en fin, en distintos transportes públicos, colocarse el barbijo y mantener las distancias en los supermercados también. Entrevista a María Rosa Martínez, proponen crear un observatorio de la democracia en el Congreso. El proyecto impulsa su conformación en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el relevamiento, análisis, diagnóstico, seguimiento y monitoreo sobre prácticas democráticas. La palabra de María Rosa Martínez.
La intención es todo el tiempo lograr volver al cauce que no deberíamos haber perdido con la justicia, con la Corte Suprema, se convierte en un hecho bastante difícil. O sea, por un lado, aduce la dificultad, de acuerdo a un artículo, de recibir legisladores por el pedido de juez, pero por el otro lado no ha tenido ninguna dificultad para intervenir de manera ilegal en las decisiones del Poder Legislativo. Así que bueno, seguiremos insistiendo. Yo creo que cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas, acabo de leer una declaración de las áreas de derechos humanos de todo el país, de todas las provincias, con preocupación por lo que está pasando con la justicia.
Diputada, y ahí, digamos, por esto se presenta este proyecto para, bueno, en esta situación, si uno de los poderes del Estado verdaderamente está funcionando muy mal, como es el de la justicia, bueno, tenemos una democracia que está atravesada por un peligro muy importante.
Claro, por supuesto. Bueno, el proyecto que proponemos de observatorio, que acompañan un número importante de diputados y diputadas, tiene que ver con garantizar de alguna manera la institucionalidad democrática, la división de poderes, el funcionamiento de la justicia, la desigualdad, la violencia política y la guerra judicial y la guerra mediática. Son todos temas que nos preocupan enormemente a un año de cumplir 40 años de recuperación de la democracia y del panorama latinoamericano por el que estamos atravesando. Y no se trata solamente de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente está siendo víctima de una ofensiva feroz, sino también de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando una mujer víctima de violencia de género quiere acceder a una denuncia y a un proceso justo, muchas veces es descartada su demanda porque no es importante para la justicia, por ejemplo, o su causa empieza a ser, no se juntan, no coinciden las denuncias, entonces después de 18 denuncias y un femicidio, se toma en cuenta que esas denuncias estuvieron hechas. O cuando los pibes y las pibas de los barrios populares son víctimas de la violencia policial y no hay justicia. O sea, hay muchos elementos para pensar que el funcionamiento de la justicia no se realiza en función de los derechos.
El Diario de Nacional por Nacional.
El saxo barítono de Enrique Band indica la presencia de Sonia Cristina Ferrari.
Para contarles a algunos amigos que están por allí desprevenidos, ¿no?, que está lloviendo en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, aquí por el microcentro al menos, así que se está cumpliendo el pronóstico que anticipaba algunos chaparrones durante la madrugada y se esperan lluvias aisladas también para la mañana de hoy. Luego cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados. Y te digo, Claudio, que las máximas estos días nos van a dar un poco de alivio.
Ah,
¿no?
Bueno,
porque
muy bien.
Rondarán los 27, los 30, los 32 grados inclusive, pero no más de eso, por lo menos hasta el próximo miércoles.
Ajá.
Ahora tenemos 23 grados sobre la ciudad de Buenos Aires, 58% la humedad y muchos mensajes por aquí para agradecer. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, buena madrugada, feliz jueves. Claudio, gracias a la televisión pública y a Radio Nacional por llevar el Mundial a los lugares donde otros medios no llegan. Gracias a nuestro gobierno popular, un saludo muy cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios.
Abrazo, Ramón Adán.
Nuestro amigo de Tartagal, allí en la provincia de Salta. Hola, Sonia, Claudio, ¿cómo están? Soy Antonio de Gualeguaychú. Un abrazo y aguante Argentina. Nos envía allí una foto del enorme Julián Álvarez, abriendo los brazos y agradeciendo el cariño del público. Oscar de Merlo por aquí nos escribe también. Hola, hola, buenas madrugadas. Electrizantes, Sonia y Claudio. Aquí llueve. Abrazos gigantes para todos, para todas. Arriba Argentina. Lindo día lleno de bendiciones y camionadas de besos para ustedes. Gracias a Oscar entonces, que nos cuenta que por Merlo también está lloviendo. Coco nos está escuchando en Ingancó. allá en la provincia de Neuquén, y Mirta y Elvio se suman también a través de nuestro WhatsApp. Qué gran verdad lo dicho por el presidente en el balance, qué poca memoria tienen algunos. Gracias, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional por acompañarnos.
Gracias, Mirta y Elvio, gracias, comunicándose a este WhatsApp, Sonia, querida.
11-3-870-74-85.
Bueno, ha llegado el momento del romanticismo, el momento del sentimiento hondo, del amor, de los desposeídos del amor. Sí, porque ella nos trae este momento así emocionante, conmocionante en el Diario Nacional.
El momento sensible en esta sección internacional de nuestro diario, sí, ¿no? La página 15.
Sí.
Nos vamos a ir a la región de Puglia, mi querido Claudio César, a Cuaricas del Capo, allí en la provincia de Lecce, porque vamos a ubicar al señor Franco Simone.
¡Apa!
Con un recuerdo, año 1978 para Paisaje.
Questa volta tutto sia diverso, di momenti come questi ne ricordo tanti, non si può pensare al caldo quando c'è la neve, lascia scorrere un momento e poi ritroveremo amore, e poi la logica del mondo non ci ha mai toccati, l'incertezza di ogni giorno non ci ha mai schiacciati. Nei momenti in cui sembrava di dover partire, nascondevamo le valigie sempre per ricominciare. Tu non potrai mancare quando tutto il resto non ci sarà più. Tu, l'aria che respiro in quel paesaggio dove vivo io. La decisioni assurde noi ne abbiamo prese, ogni angolo ha un'impronta, una sua difesa, qui ci siamo abbandonati per caderci ai piedi, qui ci siamo finti persi, qui ci siamo ritrovati. Come questi ne ricordo tanti, non si può pensare al caldo quando c'è la neve, lascia scorrere un momento e poi ritroveremo amore, poi ritroveremo amore, lascia scorrere un momento e poi ritroveremo amore.
Diciembre. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Recurrir a los poetas fue una buena manera de Joan Manuel de mostrarnos el mundo, de viajar a los grandes que a veces te pasaban desapercibidos o solo uno los conocía a través de una película o de alguna historia cercana. Lo cierto es que ya con Antonio Machado, con Miguel Hernández, con Rafael Alberti, ya Joan Manuel se nutría constantemente, como muchos otros, ¿no? Víctor Heredia siendo Pablo Neruda, obviamente Mercedes rescatando a Violeta Parra. Y en uno de esos encuentros, ya teniendo que ver mucho con el amor, el arraigo de lo que significa el Río de la Plata para Joan Manuel Serrat, grandes amigos, gente con quien pasaba horas, tiempos, decide versionar algunos poemas de Mario Benedetti. El uruguayo Benedetti, entre tantas cosas fantásticas, escribe El Sur También Existe. Entre esos temas y esos poemas, Una mujer desnuda y en lo oscuro forma parte de este álbum que nos puso en el horizonte y por el cual nos sentimos sumamente orgullosos. Joan Manuel Serrat de Barcelona y el Mario Benedetti del Paso de los Toros, de su Uruguay natal, y esta mirada especial de Una mujer desnuda y en lo oscuro.
Desnuda y en lo oscuro, tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente, una mujer querida o vislumbrada, desbarata por una vez la muerte. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tres minutos apenas nos separan de las 5 de la madrugada. Claudio César, se fue ya la segunda hora del diario.
Es impresionante, mi querida Sonia, cómo se ha ido el Diario Nacional. Todas las mañanas tenemos esa sensación. Ayer lo hablábamos con el Pitu también, con el Pitu también. Bueno, en un ratito, vamos ya, si te parece bien, Dalila, al 17. Vamos a escuchar a Claudio Morresi. Entrevista a Claudio Morresi porque hay repudio a la represión porteña durante los festejos en el Obelisco. De esta manera, el legislador porteño del Frente de Todos habló con la radio pública.
¿Sabe el grado de desidia que tiene de Sandro? Que hagamos lo que hagamos en la legislatura, porque hemos hecho presentaciones, pedido de informes, estamos pidiendo un juicio político. Sí. A alguien, pensemos con la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, de alguna manera recuerda los tiempos de la dictadura donde desde los Falcón Verdes se levantaban a la gente para llevarlas a los centros de detención, y lo quiere hacer con alguien, de acuerdo al chat que hemos leído, lo quiere hacer con alguien que a él le molesta. Claro. Pone que lo va a hacer cagar y pone tres puntitos. Yo les pido que miren el chat esos tres puntitos, ¿qué quieren decir? ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Así que la verdad que hagamos lo que hagamos y lo vamos a seguir haciendo, porque esto a la larga,
tal cual,
yo creo que se logra que Alejandro renuncie y que Larreta, que con tal de sentirse y de demostrar ahora que tiene agallas y que que el otro, por su pelea que tiene en la interna del PRO, cada vez se ha vuelto más violento y más hipócrita en esto de... Porque a este ministro, Larreta, cuando le preguntaron por él, contestó: y se habrá ido de vacaciones.
Una locura.
Cosa
no, y serán amigos, puso. Después dijo, serán amigos,
sí,
¿no?
Sí.
Bien, ahí está la palabra de Claudio Morresi dialogando con Darío Villarruel. Bueno, 5 de la mañana ya, Qué rápido que ha pasado el tiempo. 5 de la mañana en toda la República Argentina. Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que se va a poner al frente para quien asuma en 2023 sea del Frente de Todos. Aseguró que no va a permitir que otra vez los que han entregado el país y lo han puesto de rodillas vuelvan a hacerse cargo de una Argentina que les sirva a pocos. A la convocatoria por los 3 años de gestión asistieron representantes de la CGT y otros sectores políticos y sociales, como referentes de organizaciones de derechos humanos, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien fue ubicada al lado del presidente. El presidente de Brasil visitará la Argentina el 24 de enero en su primer viaje al exterior. Es para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, según informó el futuro canciller Mauro Vieira. Agregó que las prioridades para sus primeros viajes son la Argentina, Estados Unidos y China, y aseguró que existe la decisión política de que Brasil vuelva a ser parte de la CELAC, de la cual fue retirada por el gobierno de Jair Bolsonaro.
Deportes. Hablamos de hockey internacional, hockey sobre césped, hablamos de la Pro League. Las Leonas se presentaron en la provincia de Santiago del Estero. La selección nacional femenina cayó 3-1 ante Países Bajos. El gol albiceleste lo marcó Agus Gorce. Hoy jueves hay revancha. El rival será Gran Bretaña. En tanto, buena presentación de los varones. El seleccionado masculino venció 4-1 los shootout a Países Bajos tras igualar 2-2 en tiempo regular. Nicolás de la Torre y Maico Casella, los autores de los goles argentinos en este partido que también se jugó en Santiago del Estero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 29 grados 6 décimos, sensación térmica 29 grados 9 décimos, humedad 47%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 23 grados, humedad 58%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Para jugar el Mundial hacen falta dos equipos, la selección y el equipo de deportes de Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero tú me besabas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo. Solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo.
No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Me juraste que de mí siempre serías.
Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, bajo la rambla estoy. Me encuentro solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé qué hacer. Me encuentro solo, solo.
Teníamos una reversión de un tema que los perros habían grabado allá por el año 1992, en este caso una versión incluida en el disco Duetos de Andrés Calamaro. Junto a Gabriel Carámbula escuchamos Bajo la Rambla.
Muy bien, Andrés Calamaro con Gabriel Carámbula, el hijo de Verugo, el hijo de Verugo Carámbula y hermano de María Carámbula. Bueno, 5 y 6 de la mañana, empezamos con todo, a esta tercera hora. Ya estamos en el tramo final del Diario Nacional y se va levantando muchísima gente a esta hora. 5 y 6 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, hola, hola, buen día. Arriba todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas.
Vamos a levantarte, ya es jueves, es una mañana agradable, donde estés, no sé si estará lloviendo en el lugar donde vivas, pero ya es tiempo de energizarse, lavarse la cara, preparar el desayuno, pegarse una buena ducha, te das el último chorro de agua fría, cosa de despertarte bien, 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 para estar bien altivo, para estar bien dispuesto, predispuesto a empezar esta jornada laboral de día jueves, analizando que ya quedan algunas horas nomás para el descanso nuevamente, que ya estamos a horas de la antesala del fin de semana y se va yendo diciembre y, como decíamos con Sonia, vienen las fiestas, se termina el mundial y vienen las fiestas, chicos, chiques, chicas, vienen las fiestas, vienen los regalos. Así que bueno, va a ser el momento de hacer grandes regalos a los seres amados, Así que a levantarse con esta energía. En esta estampida de vida, en esta estampida musical, junto a Jesús Chucho Valdés en el piano, su grupo Iraquere, invitado especial, el enorme Iván Lins de Brasil. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy es jueves, 15 de diciembre del 2022. Transcurriendo la semana 50 que finaliza mañana, Semana 50 y ya, cuando estemos el lunes acá con Seña, comenzamos la anteúltima semana del año 22 y por supuesto el diario va a seguir durante todo el verano. No paramos. No vamos a parar, nunca paramos, ¿no? Pero vamos a descansar en algún momento, claro que sí también. Pues necesitamos descansar también. 5 y 9 de la mañana y Sonia te va a decir de qué manera tenés que salir a la calle, cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores, Sonia.
Si vos estás con algún paraguas, con algún piloto, si no, todo bien, porque la temperatura es muy agradable como para caminar bajo la lluvia. El tema es que si vas al trabajo, ya después quedarte toda la mañana con la ropa húmeda es un tanto incómodo. Por lo pronto, tenemos sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo cubierto, con llovizna, 23 grados la temperatura, la humedad 58% y el pronóstico que indica una máxima de 30 grados con lluvias y algunos chaparrones durante la madrugada y la mañana y luego cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, perfecto. Y ahora, como hacemos todos los días, vamos con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Calendario de pagos de ANSES, hoy jueves 15 de diciembre, se abonan jubilaciones que no superen los haberes mínimos, es decir, los 60.124 pesos, y perciben sus jubilaciones quienes tengan documentos terminados en 5 y 6. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares de documentos terminados en 3, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3 y las becas Progresar a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Además, vamos a recordar, Claudio, que se está pagando la segunda cuota del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos y hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 3.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordando también los números por el cual la audiencia se comunica con el Diario Nacional.
11 3 870 74 85, ese es nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos, y la línea nacional para que los escuchemos. Nos dejan un mensaje, hay 30 segundos disponibles en el 0810 222 0870.
Y a las 5 y casi 12 en toda la República Argentina ha llegado el momento de escuchar al hombre de Relatores Pasión Nacional. Nos va a contar seguramente detalles, las incidencias que tuvieron en el partido Francia 2, Marruecos 0. Hubo incidentes en Francia otra vez, ¿eh? Hubo corridas, pelea entre galos y marroquíes. Inclusive en Niza hubo franceses encapuchados persiguiendo a marroquíes. Una vergüenza. Hubo represión policial también, fue un día nefasto en Francia, en distintas ciudades de Francia. Pero vamos a escuchar a nuestro compañero, Relatores Pasión Oficial. ¿Qué dije? ¿Pasión Oficial? Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire, buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Gran abrazo, muy buenos días. Y la selección argentina tiene rival para la final. Es Francia, que con goles de Teo Hernández y Muani derrotó a Marruecos 2-0 en un partido muy complejo para Francia, donde el equipo francés se impuso desde el arranque y manejó la pelota Marruecos. Tuvo chances en el primer gol, pero Francia después con este gol de Muani, que es la primera pelota que toca el jugador francés, tiene que ver con una gran jugada de Mbappé, que estuvo muy bien marcado, pero cuando le dejaron un metro fue importante en el segundo gol, fue decisivo en el segundo gol. La jugada, la gesta, Mbappé. Lo cierto es que para hablar de Argentina y de Francia, tenemos que hablar de equipos que tienen algunas características similares. Por ejemplo, los dos se apoyan en figuras mundiales. Messi y Mbappé. Los dos tienen la posibilidad de dejarle la pelota al rival y saben defender bien. Y los dos equipos, cuando tienen que tenerla, la tienen muy bien. Francia, muchas bajas antes de la competencia, pero la verdad es que tiene una larga lista de jugadores que son figuras en el mundo, como Tchouaméni, jugador del Real Madrid, que agarró la batuta. Hoy no estuvo Rabiot, se espera que sea el titular. Hoy no estuvo en su mejor momento el equipo francés, pero está más que claro que es un rival de jerarquía importante. Argentina tuvo el día libre y hoy va a volver a trabajar. Ayer Argentina descansó, todos los jugadores estuvieron con su familia, Leo Messi en el predio. ¿Qué se espera para el partido frente a Francia del domingo a las 12? Se espera que vuelva el huevo Acuña. ¿Y qué pasará con Ángel Di María? Ya al 100% para jugar la final. Por ahí es el arma secreta, seguramente. Lo cierto es que Argentina tiene todo para alzarse con la Copa. La determinación de la selección argentina no la ha tenido ningún equipo en el Mundial. Y nosotros tenemos a nuestra gran figura, que es Messi. Francia la tiene Mbappé. Está muy bien Griezmann, sobre todo en la faceta defensiva, el jugador del Atlético Madrid, que estuvo en el Barcelona con Messi. Por supuesto que tiene un centro delantero como Giroud, que hoy fue sustituido por Thuram. No estuvo Rabiot, no estuvo Upamecano, el central que va a volver seguramente a ser titular, pero los que jugaron Fofana, entre ellos lo hicieron muy bien por el jugador de Juventus, Rabiot. Lo cierto es que Argentina va a enfrentar a Francia el domingo. Los dos equipos, las dos selecciones, van por su tercera Copa Mundial. Francia, que la obtuvo en el año 98, en el Mundial que organizó, con un Zinedine Zidane tremendo, ganándole la final a Brasil, y después el campeonato del Mundial pasado, en el 2018, con Pogba, por supuesto que figuras de la talla de Pogba y de Kanté, que no van a poder estar que no estuvieron en este Mundial. Pero bueno, entre Tchouaméni y Rabiot se las arregló Francia para manejar la mitad de la cancha, con Dembélé una banda, Mbappé del otro lado, Griezmann y Giroud. Es realmente una paridad en Copa del Mundo, en equipos que saben desdoblarse y jugar largo, jugar de contragolpe y también jugar con la tenencia y asociando. Argentina contra Croacia fue muy práctico y terminó convirtiendo los dos goles de contragolpe. Realmente, Claudio, nos espera una final apasionante. Ya vamos a estar dando más precisiones del equipo argentino. Lo cierto es que el sábado a las 12 del mediodía van a jugar Croacia y Marruecos por el tercer puesto. La verdad que para Marruecos sería espectacular poder quedar tercero en la historia. Hoy la verdad que jugó con mucha entereza, pero bueno, es Francia. Así que Argentina frente a Francia, Claudio. Hoy los jugadores argentinos vuelven a trabajar. Se espera el huevo Acuña, se espera por Di María y por supuesto saber que Leo Messi está en plenitud porque es fundamental. Abrazo grande, Claudio.
Abrazo grande, querido Gustavo Gear. Nos reencontramos mañana con toda la actualidad deportiva. Seguramente mañana va a estar Eladio, Eladio Arregui, nuestro querido amigo Eladio Arregui, comentando novedades de lo que vaya a ocurrir el fin de semana próximo, que ya termina el Mundial. El sábado a las 12 se juega por el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos, se vuelven a reencontrar, y el domingo Argentina-Francia a la hora 12, 5:17. Bueno, y vamos a recordar ahora el triunfo de Francia a través de la radio pública, a través de relatores Pasión Nacional. Los franceses, Le Bleu, se impusieron a los marroquíes por 2-0 con goles de Theo Hernández a los 4 del primer tiempo y Randal Colomouani a los 34 del segundo. Vamos a escuchar el primero, el de Theo Hernández.
Ahí está el gol de Francia, viene, 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 viene. Después de la primera ofensiva de Francia en el partido, después de que hicieron girar la pelota de izquierda a derecha y de derecha a izquierda una vez más, atacaba con Varane que la soltó en un gran y extraordinario pase.
Ahí está el primer gol de Francia a través del relato de Jorge Godoy, los comentarios de Alejandro Fabri por la radio pública, y vamos a escuchar el segundo, el de Randal Colomouani. En un momento los marroquíes casi le empatan a los franceses, casi le empatan, no jugaron mal los marroquíes, le ofrecieron resistencia a los franceses. Bueno, pero lo que pasa es que Francia sigue siendo el campeón del mundo, sigue siendo el que defiende el título de campeón del mundo obtenido en Rusia 18. Y llegó la cifra definitiva a través de Randal Colomouani a los 34 del segundo en el relato de Jorge Godoy.
Le pega a Choriza, la pelota va más allá de la mitad de la cancha. También está Abde, el número 16 en el conjunto de Marruecos. Abde, el jugador del Osasuna. Así va la pelota por la mitad de la cancha. Es de Marruecos, pero fue mala la entrega en este caso de Dari. La entregó para Tchouaméni. Tchouaméni que la juega en corto. Va el juego de Francia otra vez. Venía a tomar esa pelota. La tocan para Mbappé. Mbappé, un rodeo muy bueno. Abrió por la izquierda. Se viene Francia. Quiere limpiar la historia con Turán. Engancha para pegarla. Le tocó atrás para Mbappé. Engancha y le pega a Mbappé. Mbappé, 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 Mbappé. Un rebote. Viene, 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 viene. Gol de Francia. Colomouani, gol de Francia, gol de Francia. Colomouani, primera pelota que toca debajo de los tres palos y el arco del triunfo se le abre a Francia para ver ahora sí la vida en rosa, porque Francia lo sufrió, lo padeció durante todo el partido. Francia se mete en la final de la Copa del Mundo con otra jugada extraordinaria de Mbappé, que entró dribleando en el área, la quiso colocar sobre el segundo palo, otra vez él la quiso definir, otra vez él le quiso pegar al arco, pasó dribleando entre jugadores que parecían conos, en uno de ellos rebotó y ese rebote le quedó a Muani, que entró para tocarla debajo del arco ante un cono que nada podía hacer, y Muani le pone el 2-0 al partido. extenso, largo, 2-0 para Francia. A falta de 10 minutos, Francia se mete en la final. El gol de Muani, Francia 2, Marruecos 0.
Ahí está el relato de Jorge Godó y los comentarios de Alejandro Fabri. Estoy viendo Crónica TV y dice, Mbappé, Donatello, noqueó a un hincha con un pelotazo, titula Crónica, y está poniendo ya cuánto falta para la gloria eterna, ¿sí? 3 días, 6 horas, 39 minutos, 19 segundos, ya están contando cuánto falta para el partido, están totalmente locos. Bueno, en fin, parece que anduvo boqueando Donatello otra vez, ¿no? Como siempre. Bueno, va a tener su respuesta Donatello. Donatello es Mbappé. Veo que parece una tortuga ninja, ¿no, Donatello? Digo, Mbappé. Entonces le dicen Donatello. Así que, ojo, Donatello, ojo que tenemos a Aladino ahí frotando la lámpara. Ojo, Donatello. 5:22 de la mañana. Vamos a escuchar, a propósito de deportes, a la querida Luciana Rubinska, que dialogó con Nacional Rock, señalando que si no hay un equipo que sostiene, no hay individualidades que exploten. Analizó la victoria argentina frente a Croacia y el pase a la final del Mundial. Dijo que es impresionante jugar otra final. Fue una fiesta, refiriéndose a anteayer, fue una fiesta entre hinchas argentinos, periodistas, hinchas de otros países que alientan por Argentina. Luciana Rubinska.
La verdad que sí, ya está por encima de... O sea, ya están cumplidas las expectativas, mías y del equipo. Porque jugar los 7 partidos es lo que viene como objetivo con cualquier selección competitiva. Y fíjate que Brasil no lo pudo cumplir, que era otra de las candidatas. Y ni que hablar lo que es jugar otra final. Es impresionante. Ayer fue una fiesta, un nivel de amor, de mancomunión entre todos los hinchas que estábamos ahí, los periodistas, los hinchas no argentinos que alentaron por la Argentina. Hay como un desborde emocional que no se os puedo explicar, que intento transmitírselos, pero que, créanme, no se encuentran palabras. A veces cuando uno dice esa frase que no hay palabras para describir algo, créanme que es así. No hay palabras para describir lo que se vivió ahí, sinceramente.
Y uno como que naturaliza que Argentina va a estar en una final ahora, pero quizás hace unos días atrás no era tan pensado. Sí, muy deseado, pero bueno, después de lo que pasó con Arabia Saudita, todos empezamos a tener un poco de miedo, y después, de menos a más, la selección fue encontrando el equipo. Scaloni no le tembló el pulso a la hora de hacer cambios. Y bueno, ahí está la final a la vuelta de la esquina.
Está ahí, exactamente. Es el domingo, a la expectativa de lo que pase, ¿no? Entre Francia y Marruecos. Y bueno, y con la ilusión, por supuesto, de que Argentina pueda ser campeón. Es un camino, vos recién mencionabas lo de Arabia, donde hubo un traspié muy grande, fue una catástrofe futbolística para nosotros desde acá, para los jugadores. Pues me parece que haciendo un poco el recorrido, a partir de que termine empatando México con Polonia, ese mismo grupo, esa misma jornada, sí. Ahí empieza Argentina a depender de sí misma. Y cuando empezó a depender de sí misma, como si hubiese algo que cambió o que nos conectó, empezó a levantar. Tuvo un primer tiempo con México difícil, México hizo un planteo que no venía haciendo y lo complicó. Argentina prácticamente no pudo generar situaciones, no generó situaciones, y después empieza a levantar a partir de del gol y la victoria. Ahí empieza todo como a encaminarse. Después te toca Polonia, que es un rival diferente también, que se cerraron bien atrás, pero Argentina lo sacó bien, fue uno de los partidos, de los momentos de partidos más interesantes. Octavos a Australia, que era un rival de menor... es difícil a veces hablar de categorizarlos, pero sí. Tiene menos jugadores en el nivel que tiene Argentina, tiene menos equipo. Y pese al pequeño sufrimiento, si quieres, de los últimos minutos, después terminó pasando con tranquilidad. Sí. Y los nervios, todo se desató con Países Bajos. Ahí fue una descarga emocional, una montaña rusa de sentimientos, de primero con control del partido, después con angustia, después el cierre, después el tiempo suplementario, los penales. Y ayer fue un partido que iba a ser, o pensábamos que iba a ser, que iba a tener cierta complicación, cierta complejidad, y lo resolvió muy fácil Argentina.
Ahí está Luciana Rubinska hablando sobre la gran actuación del equipo argentino sobre Croacia, ¿eh? Una goleada 3-0. De una manera fue una gran revancha de Argentina respecto al partido que se había jugado en el Mundial de Rusia, donde habíamos caído por la misma diferencia. Bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio en diálogo con Radio Nacional Córdoba de dos docentes del delantero Julián Álvarez, que nació en la localidad cordobesa de Calchín, ubicada a 110 kilómetros de la capital provincial. Se trata de Beatriz y Gerardo, comentando que Calchín estuvo de fiesta por la victoria argentina frente a Croacia, pero especialmente por los dos goles de Julián Álvarez. Su actuación, dijeron, nos llena de orgullo. Los docentes dijeron que la semifinal se vivió como una verdadera fiesta en Calchín. Estábamos eufóricos todos, no lo podemos creer. Beatriz destacando la sencillez de Álvarez, es tal cual lo ven ustedes. Y Coriglio compartió una particular anécdota de Julián, pero vamos a escucharlo a los dos ahora en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Mira, Julián era y es tal cual ustedes lo ven en las entrevistas que él realiza, plantado en la cancha, en cada una de sus presentaciones y sus muestras públicas. Es tal cual se muestra. Un chico tímido, un chico callado, pero a su vez una persona perseverante, que sabía bien lo que quería, con un objetivo claro. Eso es lo que yo te puedo decir, acompañado siempre por su familia. Uh-huh. Acá me acompaña su profesor de educación física desde siempre, que él también te puede dar cuenta cómo era él y qué ve en las actitudes que ha tenido siempre.
Pásanos con Gerardo, entonces, lo saludamos.
Dale.
Gracias.
Ahí te paso.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buen día. Encantado, un gusto. Bueno, me imagino en la corrida esa a lo Kempes en el 78, a lo Burruchaga en el 86, ¿te lo imaginabas cuando lo hacías correr en la escuela? ¿El test de Cooper se lo hiciste hacer en algún momento?
No, porque bueno, no acostumbramos, pero la verdad que más allá de como dijo Beatriz recién, de su carácter, digamos, físicamente era un chico también con unas condiciones atléticas impresionantes. Digamos, no es casualidad que corra lo que corre, digamos, llevándolo desde a lo deportivo, a lo físico. Era un chico que jugaba todo bien, muy competitivo, muy, muy competitivo, un chico que no le gustaba perder, pero siempre con respeto y siempre... digamos, jamás le gritó a un compañero, jamás le trató mal, y siempre se destacó en ese sentido, en lo deportivo, en lo físico.
Gerardo, ¿cómo estás? Sí. Buen día. ¿Qué torneos ha jugado Julián con ustedes en la escuela? Sabemos que, bueno, las escuelas siempre participan en distintos torneos, en competencias. ¿Qué anécdota tenés para compartirnos?
Sí, hay una muy, él competía, hicimos una vez un torneo, fuimos un torneo regional de fútbol, pero también hacía competencias en atletismo, qué sé yo, salto en largo, salto en alto, también se sacaba en eso. Pero bueno, hay una anécdota, un tiempito antes que él se vaya, fuimos para un regional acá en una ciudad vecina, y bueno, de fútbol, ¿no? Y bueno, él hacía poco tiempo, un par de años, había estado en el Real Madrid, y bueno, entonces, digamos, él hacía lo que hace siempre.
Sí.
Y bueno, sobresalía, ganamos todos los partidos, de hecho la final también la ganamos cómodamente, digamos, y bueno, y se quejaron, el profe, que le ganó la final, se quejó, y bueno, nos terminaron descalificando del torneo, pero bueno, era difícil hacerles entenderle que era alumno de acá de nuestra escuela, digamos.
Creía que lo habían traído de otro lado. Creía que lo habían traído de otro lado.
Claro, digamos, era tan bueno, se destacaba tanto que, no sé, pensaron de que habíamos, no sé, truchado no sé, los papeles, pero él venía a la escuela acá con sus amigos, con los chicos, entonces...
Ahí están los testimonios de Beatriz Acuña y Gerardo Coriglio, docentes de Julián Álvarez dialogando con Pepi Propato y Nicolás Fassi de Radio Nacional Córdoba en Nacional Informa. Scaloni hizo toda la trayectoria para llegar a donde está. ¿Quién lo dijo? Daniel Quacquarini. Daniel Quacquarini, que mantuvo un diálogo con la radio pública, es el intendente de Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni, dio detalles de su carrera y afirmó que hizo toda la trayectoria para llegar a donde está. Pujato está en la provincia de Santa Fe, la palabra del intendente Quacquarini.
Acá viven los papás, vive el hermano, vive la hermana. Bueno, en este momento la hermana la habrán visto ayer, que está con él
en Qatar.
Esta mañana a las 5:09 de la mañana me mandó un mensaje Corina con un saludo, con las condolencias y también un agradecimiento de las palabras que yo le envié para Leo, para no molestarlo a Leo. Pero acá están todos, están su tía, sus primos, o sea, familia vive acá y él sigue visitándonos como siempre, ¿no?
Y preguntarte qué características tiene Leo cuando no es DT y no lo vemos en ese rol.
La característica de Leo es siempre la misma, él sigue siendo el pujatense que viene, que está con sus amigos comiendo un asado, que va a saludar a sus familiares, que va al club a ver los chicos, que lleva incluso cuando puede y viene sus familiares y su hijo, lo lleva a jugar con los chicos de acá, sale a bicicletear, o sea, él nunca dejó de ser el Leo de toda la vida, no por llegar al cargo que llegó, que me parece que además hay algo que a lo mejor no lo miramos, pero que ha hecho toda la trayectoria para llegar al lugar. Ha sido jugador de las inferiores en el club de su pueblo, pasó por Newell's, por Estudiantes, por los clubes nacionales, fue de muy joven en los clubes internacionales, salió campeón con la sub-20 con Pekerman, fue parte del plantel de la selección nacional en su momento, fue parte del plantel técnico de la selección y hoy está como técnico de la selección. Y si querés ponerle un condimento más, hoy le decía a otro medio, qué casualidad, tal vez una señal hoy, que en mayo de 1978, cuando en el año salíamos campeón, nacía el que hoy ya nos está llevando a otro campeonato, ¿no? Qué casualidad.
Sí, es muy impresionante el dato, que cómo se cruza, ¿no?, con la historia del fútbol argentino. Te quería preguntar, Daniel, acerca de cómo es un día de partido de la selección, o cómo fueron hasta ahora en Pujato, cuando Argentina jugó, cómo es la dinámica del pueblo, si hay algún tipo de pantalla, bueno, si en los clubes de barrio se reúnen, si van a la casa de los Scaloni a festejar, qué es lo que pasa en Pujato cuando juega Argentina.
Bueno, a ver, primero, lógicamente, cuando salimos campeón de América, allá por el 2021 se hizo toda una fiesta de, te diría, el 90% del pueblo en caravana, festejando, pasando por la casa de Leo para festejar, para saludar, para agradecer. Bueno, este mundial se arrancó con pantalla gigante, arrancamos el primer partido con una pantalla gigante en su escuela de sus primeros pasos, en su escuela primaria, la escuela 227, donde se invitó a todos los chicos de turno mañana a la escuela, incluso al pueblo en general. Luego se hizo lo mismo en la otra escuela, con los turnos tarde, mostrando, como te decía, lo que él llevó al grupo, la unidad de la localidad. No hay escuelas privadas y públicas, acá hay alumnos y vecinos y amigos.
Ahí está la palabra del intendente Quacquarini, haciendo referencia a la trayectoria de Lionel Scaloni, el joven técnico del seleccionado argentino, el técnico que ya está en la galería de los grandes porque llevó a la Argentina a la sexta final del mundo con 44 años. Seguimos en Qatar 22, habló Miguel Ángel Leme, ex futbolista y ex director técnico, valoró la actuación del equipo argentino en la semifinal ante Croacia, destacó el trabajo de Scaloni, a quien definió como un mini Bilardo, un estratega, y dijo que la selección jugó como si fuera una final. Miguel Ángel Leme.
Scaloni hizo algo que en general no pasó antes. Es decir, cuando dio la lista de los 26 jugadores, recordemos que agregó en el final a Julián Álvarez y a Enzo Fernández. Fijémonos ahora dónde están parados Enzo Fernández y Julián Álvarez. Pero digo, yo no recuerdo que haya pasado que cuando se dio la lista completa no haya habido nadie que impugnó ningún nombre. Recuerdo las veces anteriores que siempre desde sectores del periodismo, a Bilardo, a Menotti, a Sampaoli, a Bielsa, a Martino, todos le decían que faltaba tal jugador, que faltaba tal otro. Esta vez no pasó.
No, la verdad que no, pero bueno, él más o menos está a una edad de los chicos,
sí,
que vos fijaste cómo festejan con él, como si fuera un compañero de equipo, no como técnico, del cuerpo técnico, lo festejan como si fuera uno más del grupo de los jugadores. Y bueno, él eligió a los jugadores, lo anotó a estos chicos al último momento, y son revelaciones, son una de las figuras, ¿no? Enzo Fernández, él, Macalister la está rompiendo.
Claro, también llegó al final, había dudas sobre la convocatoria.
Claro, por eso te digo, esos 3-4 jugadores que él vio algo y que ahora le están rindiendo un 100%, ¿no? Que es lo bueno. Pero lo que tiene el equipo este es, juegan 11 titulares muy buenos jugadores. Hace cambio, entra el refuerzo, es igual o superior en ese momento al que salió de recambio.
Y no parece, Miguel, estamos hablando con Miguel Ángel Leme, no parece, Miguel, que haya demasiados jugadores que hayan quedado afuera, imprescindibles.
No, siempre alguno tiene un jugador que puede ser que esté o no esté, pero bueno, siempre alguno va a quedar afuera. Vos fijate que en el 86 Carlos era muy amigo de Russo y lo dejó afuera.
Claro, sí, me acuerdo para el Mundial,
bueno,
86.
Por eso te digo, es así, el fútbol es así y bueno, yo pienso que eligió muy bien. También hay que agradecerle que nadie en su momento que hablábamos que no tenía experiencia, que le faltaba, y el acierto de Chiquitapia, ¿no? Que lo bancó, creyó en él, claro. Y bueno, y ahí están los frutos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Treinta y nueve de la mañana, habló el presidente Alberto Fernández haciendo un balance de sus 3 años de gestión al frente del gobierno nacional. Nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a quien la necesite. Me voy a poner al frente para que en 2023 quien asuma sea uno de nosotros. Vamos a ordenar nuestra fuerza política para que todos tengan un lugar, declaró el presidente de cara a las elecciones y completó: no voy a dejar que se diga que los derechos humanos son un negocio. También dijo Alberto Fernández, la Argentina es otra.
La Argentina es otra, y tenemos que darnos cuenta que es otra. Y la Argentina a la que nosotros apostamos es esa Argentina que pone en valor la obra pública, que sabe que el Estado tiene que estar presente para darle viviendas a los que la necesitan, que tiene que estar muy cerca de los que menos tienen. Y por eso nunca vamos a dejar de lado, más allá de lo que escriban los diarios, las denuncias que se hagan, nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a aquel que la necesite. Nunca vamos a hacerlo. Nunca vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo bien. Porque tampoco queremos que esa asistencia vaya a parar en quien no la necesita. La asistencia del Estado es para el que la necesita. Para ellos todo. Vamos a hacerlo. Y vamos a seguir adelante con políticas que para nosotros son centrales. Yo destaqué recién el esfuerzo que fue la educación en los días de pandemia. Pero también les digo, la educación, Mario, compañero intendente de Zárate, que lo veo también, lo estoy viendo un poco, querido compañero intendente de Luján, todos tenemos que entender que la educación tiene que ver con nuestro futuro, que la educación es central para que nosotros podamos desarrollarnos, que sin educación no tenemos futuro. Me lo han dicho, oído decir mil veces, y la repetiré mil veces más hasta que entre en la cabeza de cada argentino. Los países ricos no son ricos porque tienen petróleo, oro, gas, cobre. Los países son ricos porque tienen la tecnología para extraer todo eso. Por lo tanto, que nosotros invirtamos en educación, invirtamos en conocimiento, invirtamos en ciencia, invirtamos en tecnología, estamos invirtiendo para ser un país soberano y para darle más prosperidad a la Argentina en pleno. Cuando tuvimos que firmar ese acuerdo con el fondo, que claro está, lo último que hubiera querido yo es tener una deuda con el fondo. Pero cuando tuvimos que resolver ese problema, lo resolvimos. Y yo les dije a todos, no vamos a afectar ni a la seguridad social, ni a la educación, ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni al trabajo. Y lo he cumplido cabalmente. Pudimos llevar adelante ese plan sin que los salarios se depriman, sin que los trabajadores de la educación se vean postergados, sin que la salud pase a un segundo plano, sin que la ciencia y el conocimiento se vean alicaídos. Aumentó el presupuesto de educación, aumentó el presupuesto de salud, aumentó el presupuesto de ciencia y tecnología. Nos hemos fijado varas muy altas para cumplir, y las vamos a cumplir. Y las vamos a cumplir. El sector privado también hizo su parte. Y hemos crecido de un modo increíble. Y los datos de la producción del sector privado son también para llamar la atención, ¿eh? Y no se pueden descuidar. La Argentina creció, está creciendo, como les he contado. La Argentina hoy tiene el mayor uso de la capacidad instalada de los últimos 6 años. La Argentina tuvo en el primer semestre el récord de inversión más alto desde que la inversión se mide en Argentina. Vamos a terminar este año con récord de exportaciones, también con récord de importaciones. ¿Pero saben por qué? Porque para seguir produciendo tenemos que importar insumos. Por eso, no estamos gastando la plata de las importaciones en zapatillas o en camisetas. Las estamos gastando en insumos para la producción, para que las empresas privadas sigan produciendo, sigan aumentando su trabajo, sigan dándole trabajo a los argentinos, que es lo que más necesitamos.
Ahí está la palabra del presidente de la República haciendo un balance de sus 3 años de gestión, nunca vamos a dejar de lado la asistencia del Estado a quien la necesite, encabezando el acto oficial en el Parque Colón frente a la Casa Rosada. La Argentina es otra y nosotros apostamos a un país que pone en valor la obra pública, que sabe que el Estado debe estar presente y cerca de los que menos tienen. Por eso nunca vamos a dejar de lado la asistencia para aquel que la necesite, expresó. 5:45 de la mañana.
El Diario de Nacional.
Bueno, decíamos 6:45, ya 5:46, Sonia tiene mucho para decirnos.
Por ejemplo, que sigue lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires, digo, el dato para los que van arrancando esta jornada, los que están por salir de casa, 19 grados 6 décimas, esa es la temperatura, la humedad 83%, y para hoy se espera una máxima de 30 grados, todavía con algunas lluvias durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Vamos a agradecer mensajes también.
Por favor.
Por aquí, un beso enorme le enviamos a Claudia de San Clemente del Tuyú. Hola, hola, compas de las madrugadas, se nos dice. Por acá, por el Tuyú, relámpagos, poquita lluvia. Está cálido, una típica noche de verano. ¡Guau, qué tema! Paisaje por Franco Simone, qué lindo para compartirlo en esta madrugada. Besos para todos. Buena ruta, buena vida. Claudia querida, como siempre, nuestra amiga de San Clemente del Tuyú, cantando presente. Amigos, Sonia, Claudio, feliz jueves, compañeros, por Catamarca. Fuerte sonda, pero nada de lluvia. Luis Cabrera, entonces, y el reporte me encanta, ¿no? Cuando nos cuentan cómo se presenta el clima
bien,
por sus lugares.
Muy bien, me encanta. Mira.
Por aquí también se está sumando Antonio de Caseros. Las desgracias políticas y económicas de Argentina siempre han sido y se las debemos a todos esos taimados codiciosos, violentos, alevosos de la derecha política opositora, muy poderosa a causa de su perversidad depredadora de todo lo estatal. Gracias por leerme, como siempre. Un abrazo fuerte a nuestro querido Antonio de Caseros. Buenos días, los escucho desde Concepción del Uruguay. Gracias por acompañarme, Gustavo, un simple ciudadano. Un abrazo, viva la Argentina. Como siempre, un placer escucharlos. Otra vez, lejos de mi Banfield, que lo dejé y hacían 35 grados. Y esta mañana soleada en Potsdam, Alemania, tenemos 11 grados bajo cero. Buen programa, aguante Banfield y la selección. Néstor Nocera.
Muy bien, estamos viendo ahí en Banfield, Néstor, así estamos en tu Banfield viviendo, ¿eh? Y vos estás en Potsdam, en la República Federal, en la Deutsche Republik, en la Bundesrepublik Deutschland, República Federal de Alemania. 5:47 de la mañana en toda la República Argentina. Si te parece bien, vamos al calendario de pago, Sonia, a reiterarlo para nuestra amable oyencia, calendario de pago correspondiente a esta jornada.
A este jueves 15 de diciembre, ANSES informa que hoy se pagan jubilaciones que no superen los haberes mínimos de 60.124 pesos a beneficiarios con documentos terminados en 5 y 6. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 3, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3, las becas Progresar a jóvenes que estén estudiando y que tengan documentos terminados en 6 y 7 y la segunda cuota del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, hoy la perciben quienes tengan documentos terminados en 3.
Bueno, hubo un repudio generalizado en Italia a las declaraciones machirulas, machistas del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien prometió regalar mujeres como premio si los jugadores del Monza ganaban partidos. El actual senador y ex primer ministro italiano es dueño del club de fútbol que es desde la temporada, 22-23 juega en la Serie A. Por supuesto, hubo un fuerte repudio de activistas y legisladoras. Les prometió a los jugadores que si el equipo ganaba, llevaría al entrenamiento un autobús lleno de prostitutas, dijo Berlusconi. La repudiable promesa la hizo en una reunión con todos los integrantes del club, quienes se rieron tras la frase del ex premier. El momento quedó filmado, se viralizó por lo bochornoso de la propuesta. Hubo repudio, fuertes repudios a las declaraciones machistas de Berlusconi. Preguntamos a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, primera mujer presidenta del Consejo, qué piensa de estas palabras vergonzosas de Berlusconi, se preguntó Emma Pavanelli del Movimiento 5 Estrellas. En tanto, Laura Boldrini, ex presidenta de la Cámara de Diputados, expresó en su cuenta de Twitter que estas palabras indignas, más asquerosas todavía por ser pronunciadas por un senador de la República, y líder de un partido. Esto ya no es aceptable. Dijo Mari Casalucci del Movimiento Transfeminista Ni Una Menos. Lo que ha dicho Berlusconi es una frase violenta, inaceptable, y sería necesario que haga un acto de reparación, pidió. 5:50 de la mañana. Habló el diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera, sobre un proyecto para que más personas puedan acceder a la jubilación. Explicó los alcances del plan de pago de deuda previsional para aquellas personas con edad de jubilarse, pero que no hayan alcanzado la regularidad en sus aportes, según lo establece la ley. El diálogo con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Un proyecto importante, un proyecto superador, que presenta... que tiene media sanción ya del Senado Nacional. Ha sido un proyecto presentado por el senador Mariano Recalde, la senadora Julia Di Tullio. La verdad que muy importante primero por las 500.000 personas en este momento ya están en condiciones de jubilar, de acceder a este proyecto. Y en el caso de la segunda parte del proyecto, que es el pago anticipado, ¿no?, de la unidad de pago previsional, estamos hablando de un universo de casi 1.600.000 personas que van a estar incorporándose al sistema previsional argentino en el caso de que este proyecto proceda. 800.000 personas que al cambiar es una vuelta más, es un paso más de la moratoria previsional, ¿no? En primer lugar, nosotros la moratoria que tenemos, que está vigente hoy, vence a fin de año. En el caso de que caiga la moratoria y que no tengamos ley, vamos a volver al sistema anterior, y que era un sistema sin moratoria, es decir, desde el año 1993. Y en este caso, una de cada 10 mujeres no va a poder jubilarse. Es decir, perdón, 9 mujeres no van a poder jubilarse,
claro,
de cada 10. Y eso es un grave problema que el Estado tiene que atender. Por eso este proyecto, que le permite a las personas que están en condiciones de jubilarse, es decir, las mujeres 50 años, perdón, y los hombres 55 años, que están en condiciones de jubilarse o que se van a poder jubilar, de que puedan hacer, primero, a los que están a esta edad, ¿no? 50 años las mujeres, 55 años los varones, poder empezar a pagar su jubilación, sus años de servicio, sus aportes. Esto les permite el proyecto, en un denominado unidad de pago previsional. Y el segundo, la segunda opción, que es la opción que todos conocemos, ¿no? Aquellas personas que están en condiciones de jubilarse, es decir, que han cumplido la edad jubilatoria, 60 años la mujer y 65 años el varón, van a poder jubilarse, van a poder entrar al plan de pago, regularizando sus aportes a partir del pago de una unidad previsional que se le va a descontar de su jubilación.
Bueno, ahí estaba hablando el diputado nacional por La Rioja, Ricardo Herrera, un proyecto para que más personas puedan acceder a la jubilación. Vamos a escuchar el testimonio de Raúl Chico, ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de la provincia de Catamarca. Alberto Fernández fue compensando la diferencia entre AMBA y las provincias. Se expresó sobre los subsidios nacionales que se brindan a las empresas del transporte. La palabra de Raúl Chico.
AMBA está sobresubsidiada y las provincias están subsidiadas, digamos, ¿no? De todas maneras, desde que asumió Alberto Fernández se ha ido de alguna manera compensando esto. Le doy a modo de ejemplo. Las partidas del 2022, en calidad de subsidio al transporte nacional, se incrementaron en un 72% respecto de las del 2021. Si uno tiene en cuenta que la inflación del 2021 fue el 50%, hay un incremento en términos reales de 22 puntos. ¿Alcanza? No alcanza. Uno allí ve la intención y el gesto del gobierno nacional, pero la idea es que llegue más subsidio. En una reunión que tuvieron los gobernadores, que participó el gobernador Jalil hace unos 20 días con el ministro Massa, allí el ministro asumió que para el presupuesto 23 iba a incrementar a 85.000 millones de pesos el subsidio para el, sí, para el interior. Creemos que va a ser una mejora, pero también estamos convencidos de que vamos a seguir lejos de lo que es la situación con AMBA, ¿no? Con Buenos Aires y con Urbano. Así que bueno, la vamos a tener que seguir peleando. Nosotros desde la provincia, el gobernador tiene una decisión política muy clara, que es que la gente pague lo menor posible el boleto. Y en ese sentido es que se hacen aportes importantes. En el transcurso del 2022 teníamos un presupuesto de 1.027 millones, que lo incrementamos en 143 millones más para el mes de diciembre, que fue nos quedamos con el mes de diciembre colgado. Me acaba de informar la ministra de Economía hace minutos de que ya nos depositaron ese incremento. Bien. Así que vamos a llegar a fin de año en condiciones, incluso vamos a quedar con una reserva para adelantarle a las empresas lo que sería enero, puesto que ustedes saben que enero es un mes muy complicado, ¿no es cierto? O sea, hasta que el presupuesto arranca, la gente está de vacaciones, hay poco personal, todo es mucho más lento. Entonces, previendo esa situación, hemos pedido un adelanto, digamos, de alguna manera, para poder irles adelantando los últimos días de diciembre a las empresas para que, no el 100%, pero sí como para que tengan recursos para empezar a moverse los primeros días del año que viene con recursos en sus cuentas, ¿no?
Ahí está la palabra del ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de la provincia de Catamarca, Raúl Chico. Nos vamos despidiendo del Diario Nacional. Ya va llegando el panorama nacional con Chelo Ayala, con el amigo Pepe Castro, pero hay mensajitos, Sonia.
Así es, Claudio César Ángel de Puerto Iguazú, por aquí, canta presente, escuchando el programa, saludos y abrazos. Hola, cumpa, amigos de Nacional, abrazos en celeste y blanco, los escucho noche a noche, aunque no escriba, nos dice nuestra queridísima Olga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Buen día para toda la gente madrugadora, aquí estoy como todas las mañanas, hoy desperté con la bendición de la lluvia, nos dice Miguel de Chascomús. Paisajes, ver la lluvia caer y oír tu delicada y dulce voz. Sonia Ferraris, ay, pero qué lindo, qué poeta. César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, siempre un gustazo saberte por allí, César. Gracias enormes. Y uno más, Claudio. Buen día, Claudio, con voz de Darío, mi Sonia Rosa y el equipazo de la Nacional. Abrazo grande desde la City San Martín, Ballester Down, hermosa lluvia antes de dormir, ya se olía. Besos para ustedes, Rocío, nuestra querida compañera de San Martín.
Rocío, un beso grande, querida Rocío. Bueno, nos vamos despidiendo. Sonia se queda con el panorama hasta las 7 de la mañana. Querida Sonia, buen regreso, ¿eh?
Gracias, un placer.
Buena vida para todos. Vamos a regalarle esto dedicado a Mbappé, el rap de Messi. Nos vamos yendo. Chau, gracias.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. 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 ¿Qué mira, bobo? 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 ¿Qué m